Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Ciudadanos ha exigido la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta regional y no es negociable.
Por lo tanto, ya les anuncio que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones del año 2019.
Ignacio Aguado justificaba esta decisión tras el ultimátum de 48 horas para que el Partido Popular apoyara su comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y tras acusar a los populares de pretender desvirtuar esa comisión y convertirla en un instrumento de persecución a periodistas y profesores. Enrique Osorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, rechaza la propuesta de Aguado.
Que no estamos de acuerdo en absoluto con esa propuesta que nos hace Ciudadanos. La presidenta de la Comunidad de Madrid es una gran presidenta que ha dicho una y otra vez ante ustedes durante los últimos días y el propio día 21 de marzo que ella cursó, que ella se examinó, que obtuvo el máster y, por tanto, no hay en absoluto ningún motivo para la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ciudadanos da un plazo hasta finales de abril para que el Partido Popular proponga un candidato alternativo a la presidencia del gobierno regional. Si no llegara, no descarta ningún escenario en relación a la moción de censura presentada por el Grupo Socialista y que la mesa de la Asamblea admitía ayer a trámite. La Dirección Nacional del Partido Popular ha tomado las riendas de la negociación con Ciudadanos mientras siguen apareciendo nuevos datos respecto al polémico máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Según publica hoy el diario.es, una cuarta parte de las asignaturas de ese máster fueron aprobadas sin exámenes mediante convalidaciones cuyas actas también tenían firmas falsificadas. Otra de las consecuencias del escándalo Cifuentes ha sido precisamente una investigación interna en la propia Universidad Rey Juan Carlos. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, muy buenos días, Madrid. Ahora, lógicamente, se miran con lupa todos los máster concedidos por el Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. En especial, como es lógico, el de Derecho Autonómico y Local, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde. Y resulta que otro miembro destacado del Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación Pablo Casado, también obtuvo uno que además figura en su currículo oficial de diputado. Según el diario El País, que ha sacado esta información, Casado cursó este posgrado entre 2008 y 2009, antes del Plan Bolonia, pero cita al político para decir que él mismo dice no recordar si asistió a clases o hizo los exámenes. En su cuenta de Twitter, Casado se ha apresurado a desmentir esta información y asegura que tiene toda la documentación que avala su título y que todo está en regla. Otros nombres que aparecen en la lista de personas con ese máster, pero que no aparecen en las listas de alumnos, son Mario Conde o el alcalde de Galapagar, Daniel Pérez.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues estos son, sigue siendo el tema principal que domina la actualidad informativa en el ámbito de nuestra comunidad. Pero hay otros asuntos que también son interesantes y que les venimos contando. Lo hacen nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días. Una actualidad que pasa por dos importantes comparecencias hoy en el Congreso de los Diputados, las de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Los expresidentes madrileños comparecen en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, comparecencia pocos días después de que la exjefa de prensa de ambos, Isabel Gallego, admitiera presuntos pagos irregulares con dinero público. Escuchamos a Alberto Garzón, el excoordinador federal de Izquierda Unida.
El Partido Popular de Madrid es el corazón de la corrupción del Partido Popular a nivel nacional, porque están demostrando con sus procesos y mecanismos, a ver si contamos con la complicidad, en este caso de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, con mecanismos que se han utilizado para financiar campañas electorales como la del 2007 y la del 2011 y de las que se ha beneficiado también el propio Mariano Rajoy.
El Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular, podría pedir la dimisión de Inés Sabanés.
Aseguran que si el protocolo para evacuar el retiro que se incumplió el día que falleció un niño por la caída de un pino, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad debería dejar su cargo. El 23 de abril hay convocado un pleno extraordinario sobre este tema. José Luis Martínez Almeida es portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Había un protocolo de evacuación y la pregunta que tiene que responder Inés Sabanés es sencilla. ¿Sí o no se cumplió ese protocolo de evacuación? Y si no se cumplió ese protocolo de evacuación, Inés Sabanés tiene que asumir la responsabilidad política de no haberlo cumplido y a lo mejor tiene que dimitir.
Comisión de investigación sobre Bicimad.
Sobre la municipalización del servicio de bicicletas. Va a empezar a funcionar el próximo 27 de abril, después de que una junta de portavoces haya consensuado las comparecencias y la estructura del órgano que analizará la adjudicación durante la etapa del Partido Popular.
Íñigo Errejón da un paso hacia la candidatura para Madrid.
El responsable de análisis estratégico y de cambio político de Podemos confirma que si se aceleran los plazos para convocar primarias en Madrid, también precipitará su candidatura a la presidenta regional, lo que es, ha dicho, un secreto a voces.
¿Me entenderán ustedes si digo que es prácticamente un secreto a voces cuando todas los compañeros y compañeras aprovechan cada acto para decir lo bueno que sería y el proyecto que podríamos construir en la Comunidad de Madrid? Creo que hay poco por confirmar al respecto de que yo esté trabajando para construir y para ser decisivo en la alternativa en Madrid.
A juicio, el joven que presuntamente mató a un anciano de un puñetazo.
Ocurrió en mayo de 2017 en un paso de peatones de Torrejón de Ardoz cuando le dio un puñetazo que le hizo caer golpeándose en la cabeza mortalmente. El fiscal pide para él 12 años de prisión y una indemnización de 100.000 euros para la viuda y para sus hijos. Escuchamos las declaraciones de una persona que aquel día lo vio todo.
El hombre cruzaba y el menda que venía ha seguido. Y entonces el abuelete ha levantado la garrota. El otro se ha parado, se ha bajado, le ha pegado una hostia y la ha matado.
Una mujer denuncia haber sido acosada por un conductor de Cabify.
Sucedió la madrugada del sábado al domingo. La empresa ya está investigando lo ocurrido. La víctima, una joven de 22 años, asegura que durante el trayecto el conductor le hizo preguntas indiscretas, insultándola y agrediéndola. Un taxista encontró a la chica llorando.
Cuando ha montado en el vehículo, el conductor la ha empezado a hacer insinuaciones de tipo sexual. Básicamente lo que me viene a decir es que se ha sentido acosada. Pasa a preguntas del tipo si tienes novio, si tienes pareja, y llega un momento en que parece que el individuo pasa a mayores.
Desarticulada una red que blanqueaba dinero del narcotráfico.
La organización se dedicaba al blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas en una operación que se ha saldado con 11 personas detenidas, de ellas 8 en Madrid. Se sospecha que han podido blanquear más de 8 millones de euros.
Cataluña Roger Torrent convoca para el viernes el pleno de investidura de Jordi Sánchez.
El presidente del Parlamento catalán ha enviado un escrito al Supremo pidiendo que permita acudir al candidato a la Cámara Regional. Junto a esa carta ha enviado la resolución del Comité de Derechos Unidos de Naciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pidió a España que garantice que Sánchez puede ejercer sus derechos políticos. Inés Arrimadas es líder de Ciudadanos en Cataluña.
No hay ninguna resolución de la ONU que haya dicho que el señor Sánchez se pueda presentar a una sesión de investidura. Ninguna. Lo único que tenemos ante una petición del señor Sánchez ante esta institución es un acuse de recibo con una respuesta de formulario que deja explícitamente claro en su propio texto que no entra a valorar la cuestión de fondo.
Crónica internacional, Donald Trump se da un máximo de 24 horas para decidir si ataca a Siria.
Por la que ha calificado de atroz matanza en Duma, mediante un ataque con armas químicas que ha acabado con la vida de al menos medio centenar de personas. Aunque desde Moscú y Damasco lo han desmentido, desde Washington consideran que el ataque fue perpetrado por las fuerzas de Bashar al-Assad.
En deportes, Fernando Torres dice adiós al Atlético de Madrid.
El futbolista anunció ayer su intención de buscar otro club donde seguir jugando el año que viene. El niño se marcha, dice, aburrido y sintiendo que su entrenador no ha sido justo con él en varios momentos durante estos 3 años.
Nunca hay un momento para decir adiós, pero bueno, aceptando la realidad que me está tocando vivir, ya veis el protagonismo que estoy teniendo, que es muy poco, y quizás sea el momento de dejar paso a otros, ¿no?
Y hablamos también de waterpolo porque España se juega hoy su pase a la final de la Liga Mundial.
El combinado español deberá ganar en Pamplona para optar a la primera posición. España, que el domingo quedó subcampeona de la Copa de Europa al perder ante Croacia, peleará ahora ante Hungría, la primera plaza del grupo.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 10 de la mañana y a esta hora nos interesamos por saber cómo se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, María Forner. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de la A5, donde acaba de producirse hace menos de 5 minutos una colisión a la altura de Navalcarnero, que está generando unos 4 kilómetros de tráfico lento en sentido acceso a la capital en esta vía, donde además van a encontrar también tráfico saturado a la altura de Alcorcón y en la zona de Campamento. La lluvia no está poniendo las cosas fáciles en los grandes accesos a la capital. Van a encontrar dificultades y retenciones en todos ellos, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia, pero también ya en Rivas va hacia Madrid, en la A4 en la incorporación a la M30 y a la altura de Pinto, y en la A6 los problemas empiezan en Las Rozas. Hay retenciones también en la A42 en Parla y en la M40 circulación bastante saturada en los recintos feriales hacia la A1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2, en el barrio de La Fortuna hacia la A6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo. Tampoco es buen día para la M50. Hay tráfico lento en Alcobendas hacia la A1, en Perales del Río hacia la 2, en Majadahonda hacia la 5 y en Boadilla del Monte hacia la 6. Por último, en la M607 van a encontrar tráfico intenso tanto en Colmenar Viejo como en Tres Cantos hacia Madrid.
Y vamos a ver cómo se circula ya por Madrid. Nos lo cuentan desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues poco a poco en unos recorridos donde el tráfico empieza a ser algo más cómodo. En cambio, hay otros donde tenemos que destacar un tráfico mayor de lo habitual. Por ejemplo, en la entrada por la prolongación de O'Neill y M23. Niveles de circulación, ya parece que mejora, eso sí. La entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, aunque precisamente en ese punto, pero en sentido salida, el tráfico puede ser algo más intenso hasta conseguir superar la plaza de frenada de la Treda. Si hablamos de la M30, hablamos de niveles de circulación todavía muy altos, tanto desde el estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del puente de los Franceses, como desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras, o en la avenida de la Ilustración, desde la avenida de Betanzos, también en sentido nudo norte.
Un día en el que es especialmente recomendable el uso del transporte público. ¿Cómo están a esta hora los trenes de cercanías de Renfe? Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues están funcionando con total normalidad hasta este momento todas las líneas que forman parte de la red de cercanías de Renfe en la Comunidad de Madrid. No tenemos incidencias significativas en ninguna de ellas y los trenes cumplen sus horarios.
Y vamos a ocuparnos ahora de otro de los pilares fundamentales del transporte público en nuestra Comunidad de Madrid, como es Metro de Madrid, hasta su gabinete de información. Vamos, allí Marta Saiz nos va a decir cómo se circula a esta mañana en los túneles de Metro de Madrid. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues en plena hora punta podemos hablar de normalidad. No tenemos ninguna incidencia ahora mismo, así que todos los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de Metro.
Y en cuanto al tiempo, pues un día más, lluvia y temperaturas bastante, bastante fresquitas. Ainhoa González, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy de nuevo, bueno, no traemos buenas noticias a nivel meteorológico porque vamos a tener una jornada de martes pasada por agua. Y ya de hecho en muchos sitios, bueno, pues han arrancado así la jornada, también con brumas, con nieblas. Bueno, pues lo que nos queda todavía por delante es una situación lluviosa y además con precipitaciones que localmente pueden ser intensas, incluso chaparrones tormentosos, más probables hacia la sierra, y sobre todo se pueden ir extendiendo esas precipitaciones más intensas a partir del mediodía a otros puntos de la comunidad. Así que mucha precaución en las próximas horas. En la sierra continúa activado el aviso porque allí las precipitaciones, bueno, pues serán de nieve en zonas altas, en una cota en el entorno de los 1.000, 1.200 metros y se acumulará un poquito más de manto blanco y también allí el viento soplará con mayor intensidad que ya en la jornada de ayer, bueno, pues presentaba rachas de más de 60 kilómetros por hora. Hoy todavía ambiente muy inestable, como decimos, y sobre todo con esas precipitaciones que nos van a acompañar, irán remitiendo ya al final de la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, ayer ya bajaba el termómetro, hoy perdemos algún grado más, llegaremos a los 7-8 grados como mucho, pero a partir de mañana empezaremos a ver cómo poco a poco, de forma progresiva, se van recuperando las máximas. Hoy lo que decimos, sobre todo, paraguas y un poco más abrigados que ayer.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30... te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Casi ya 18 minutos pasan de las 8 de la mañana y hasta ahora nos vamos al kiosco para ver qué nos cuentan los periódicos. Fátima Sotorrío resume lo que dicen las portadas de Madrid, sobre todo.
Sí, y abrimos esos periódicos con El Mundo y con esta venganza entre clanes rivales. Se fuga la esposa del asesinado en Chamberí que mató a su suegro. Ella teme por la vida de ella y la de sus hijos. El juicio contra la víctima, esta mujer y sus padres, quedó ayer suspendido en la audiencia que se iba a celebrar y se tuvo que suspender por inasistencia de todos. El ABC, el túnel de la Risa estará cerrado 4 meses por obras en el año 2019. El consorcio de transportes va a habilitar en ese tiempo alternativas en metro y en autobús en superficie para los viajeros. Se pretende acabar con estas obras, con esos 700 minutos que el usuario pierde en el interior del túnel de Recoletos o con esos 73 millones de euros que va a costar la remodelación para arreglar este túnel que va de Atocha a Chamartín. El diario El País hace una avanzadilla y nos recuerda que Navacerrada cerró ayer la estación del puerto por vientos y por las grandes nevadas que se están produciendo y que están previstos para estos días, pero también nos recuerda que va a reabrir el próximo viernes, día 13, probablemente con nieve polvo. Pero el gran titular del País es que Carmena adjudicó a dedo 11.000 contratos por valor de 60 millones de euros, que lo hizo a lo largo de los años 2016 y 2017. Lo hizo con contratos menores para actuaciones de emergencia y que no necesitan concurso público, algo que no se veía desde el año 2011 cuando gobernaba la ciudad Alberto Ruiz Gallardón. Y dice este diario El País que en algunos de esos 11.000 contratos firmados por el gobierno, por el equipo de gobierno de Carmena, bueno, pues que fueron beneficiados las órbitas de la coalición que liderada por Podemos. El ayuntamiento, por su parte, responde y argumenta que esas cifras solo representan el 0,5% de los presupuestos de Madrid. Y La Razón, abrimos ese periódico y nos encontramos este titular: Carmena intenta comprar, y lo entre comillas, a los manteros de Lavapiés con 5.000 euros. El sindicato que lo representa rechaza una donación de Ahora Madrid para un proyecto de crowdfunding y dice: no aceptamos su dinero mientras sus políticas nos están matando. Y si nos vamos ya a los diarios digitales, bueno, pues abrimos el diario.es y después de escarbar en ese Mastergate de Cifuentes, también hay otras noticias, como por ejemplo estos titulares: Aguirre y González se enfrentan a la investigación parlamentaria sobre la financiación del Partido Popular, lo harán hoy en el Congreso, que Podemos va a ratificar antes del verano a Íñigo Errejón como candidato para las elecciones de la Comunidad de Madrid, o que los manteros rechazan esa donación de 5.000 euros de los concejales de Ahora Madrid. El Madrid Diario, en su versión para nuestra ciudad y nuestra comunidad, trae una gran despliegue de noticias, por ejemplo, muchas de como esta: Recoletos, que va a cerrar todo el verano en 2019 para precisamente intentar arreglar esos retrasos que se producen en ese tramo que Pitis, la estación de Pitis de cercanías, ha logrado su reivindicación histórica y va a ampliar su horario a partir del 1 de mayo y hasta la 1:30 de la madrugada. La comisión de Bicimat arranca el 27 de abril y también en Madrid Diario tiene una gran crónica de sucesos y con unos cuantos de ellos, sobre todo en violencia de género. Hay cuatro noticias. La primera: denunciado un conductor de Cabify por agresión sexual después que el acosador de la línea 11 de metro ha sido por fin detenido por nuevos abusos. Que hay dos arrestados por agredir a sus parejas en los distritos de Latina y de Arganzuela. Y este último: intenta violar a una mujer en un portal, ha ocurrido en el distrito de Tetuán.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 8:22 de la mañana, vamos a avanzarles algunos de los contenidos que van a formar parte de esta edición de Buenos Días Madrid. Ya saben, este programa en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en esta emisora Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y enseguida pues vamos a compartir nuestro desayuno con diamantes con César Zafra, es coordinador y portavoz adjunto del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y miembro de la Comisión de Corrupción. Con él hablaremos, como no podía ser de otra manera, de la crisis de gobierno en la Comunidad de Madrid a raíz del máster de Cristina Cifuentes, porque precisamente la formación política a la que pertenece nuestro invitado tiene la llave para que continúe gobernando el Partido Popular o no.
Mucha actualidad hoy en nuestro desayuno, pero no desatendemos nuestros asuntos habituales. Hoy es martes y por eso nuestro tiempo de salud va a estar dedicado a la fisioterapia. Hoy hablaremos de cómo sus técnicas pueden ayudar a los enfermos de Alzheimer y lo vamos a hacer, como siempre, con José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Desde ayer, Facebook está obligado a notificar a sus usuarios qué aplicaciones utilizan y a qué información han permitido el acceso. Todo por la filtración de los datos de 87 millones de miembros de la red social a una consultora política. Su fundador, Mark Zuckerberg, tendrá que comparecer hoy en el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones, pero nosotros se las pediremos a nuestro experto en redes, Alberto Burguillo. Evidentemente no le pediremos responsabilidades, sino información sobre las consecuencias que todo esto puede tener para los usuarios españoles.
Y los martes son también los días de la ciencia en Buenos Días Madrid. Hoy hablaremos de cómo será el transporte del futuro. La verdad es que los drones y otros vehículos aéreos han supuesto unas revoluciones en este sentido. Pero ¿de verdad nos desplazaremos por el aire como en las películas de ciencia ficción y nos olvidaremos de las carreteras? Pues si es ciencia ficción o solo ciencia, nos lo va a aclarar nuestra experta Graciela Almendra.
Y del futuro nos vamos al pasado de la mano de la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Hoy Nieves Sobrino nos trae al programa las cartas secretas manuscritas de la reina María Cristina de Borbón, dos Sicilias, a sus hijas. Seis cartas que la reina en el exilio dirige de forma clandestina a las mismas, cinco de ellas a Isabel II y una a la infanta Luisa Fernanda.
Me paso la noche entera gastando suela por las aceras.
Y para terminar esta música, vamos a intentar alegrarles la mañana. Hoy sonará en Buenos Días Alerta Caníbal, esto que están oyendo, el último trabajo de los chicos de la formación granadina Escorzo, que llevan más de 20 años mezclando rock, punk o ska con ritmos africanos y tropicales.
Paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena, hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. ¡Rácala! Asesina, que va la perdida, santa y divina, te entrego mi vida, porque esto es cumbia salvaje, esto es cumbia bendita. Cumbia caníbal, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Y es que me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena, hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues ahora cuando son las 8:32 de la mañana, vamos a salir un momentito, vamos a hacer una escapada. Enseguida está llegando ya César Zafra, ya lo saben, de Ciudadanos. Vamos a hablar todo el desayuno, vamos a dedicar gran parte de la mañana a hablar del caso Cifuentes, de lo que está pasando ahora mismo y de cuáles son esas responsabilidades y repercusiones políticas que va a tener sin duda este escándalo por las presuntas irregularidades de ese máster en Derecho Autonómico. Pero ahora, como les decimos, vamos a hacernos una escapadita hasta el Palacio Real, porque no sabemos muy bien lo que está pasando allí de momento. Lo que tenemos claro es que los turistas, que son muchos, que vienen atraídos por este emblemático edificio de la capital madrileña, pues llegan aquí, se ponen en la puerta porque pretenden entrar para verlo y resulta que no pueden. Y no es que no puedan hoy por una cosa en concreta, es que no se puede y no se va a poder durante unos cuantos días. Nuestro compañero de Telemadrid, Luis Tebar, se ha ido para allá. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasa en el Palacio Real?
Pues mira, el Palacio Real va a permanecer cerrado al menos dos semanas, ya sabéis que es el tercer lugar más visitado de nuestra ciudad. Cada año lo vienen a ver más de 1 millón de personas, vienen a ver sus salas, incluso hasta su propia cocina, que es uno de los puntos abiertos más recientes al público. Pues desde el 9 hasta el 21 de abril, no va a poder visitarse. El calendario, incluso para comprar las propias entradas por internet, ya dice en la propia página web que va a estar cerrado total o parcialmente. Es verdad que se van a poder visitar, por ejemplo, la armería o las cocinas, pero si coinciden con algún evento concreto y muy puntual, como puede ser, por ejemplo, el día 12, que el príncipe heredero de Arabia Saudí va a ser recibido en una recepción oficial en el Palacio Real por sus majestades los reyes, pues ni tan siquiera ese día va a poder ser visitadas las cocinas. Fuentes de Patrimonio Nacional, a través del gabinete de prensa con quien nos hemos puesto en contacto, nos dicen que efectivamente la ley obliga a poner a disposición de la Jefatura del Estado las instalaciones del Palacio Real. Y también nos dicen que es verdad que esto es algo inaudito, que ha coincidido en el tiempo varios actos oficiales y que por eso pues se va a mantener cerrado durante tantos días el Palacio Real. Esto es una faena para los muchos turistas que nos han venido a visitar y que quieren ver durante los próximos días el Palacio Real, a pesar de los malos días que nos ha hecho. A algunos también les ha coincidido con que les ha pillado el Parque del Retiro cerrado. Imaginaos, dos lugares tan emblemáticos como Madrid, el Retiro y el Palacio Real, pues para muchos turistas es una auténtica frustración. Pero como decimos, nos cuentan desde Patrimonio Nacional que esto es algo excepcional, porque incluso nuestro Palacio Real, en comparación con otros palacios de Europa, es el que menos días cierra al año.
Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Menuda faena, como decías tú, para la gente que viene a Madrid unos días. Primero porque se está encontrando un tiempo pues que no corresponde seguramente a sus expectativas, esas de sol, España, en fin. Y luego porque se encuentran uno de los monumentos más emblemáticos de la capital cerrados. Gracias.
Hasta luego.
No te mojes mucho, hasta ahora.
Pasan 36 minutos de las 8 de la mañana y comenzamos ya nuestro particular desayuno con diamantes. Ya saben, nuestros diamantes ya están aquí en la mesa. Se trata de Cristina Gil, compañera en las tareas informativas en Europa Press. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros.
También está con nosotros Javier Barroso, compañero en las tareas del diario El País. ¿Qué tal?
Buenos días. Encantado.
Y el tercer diamante que ya les habíamos anunciado y que habíamos comentado no es otro que César Zafra, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos y lluviosos días.
Bueno, ¿el tráfico cómo está?
Mal, como el tiempo.
Bueno, pues no le preguntes, esa que es fácil.
Va a ser la más fácil que lo vais a preguntar.
Bueno, seguramente, como bien se pueden imaginar, la actualidad informativa en nuestra comunidad está dominada por las consecuencias de ese máster polémico de Cristina Cifuentes, la presidenta regional, cursado supuestamente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y como consecuencia de ello, pues ayer mismo pues llegábamos a una situación más crítica aún, porque está comprometido el gobierno de la Comunidad de Madrid, en el sentido que Ciudadanos ya ha solicitado dimisión de Cristina Cifuentes, y que el Partido Popular opte por plantear alguna otra candidatura, de manera que el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid se pueda mantener hasta el final de la legislatura y llegar así hasta las elecciones del próximo año. En fin, no ha habido acuerdo respecto a esa comisión, cómo tenía que ser esa comisión de investigación que había solicitado Ciudadanos, y por tanto la situación por parte de Partido Popular, de Ciudadanos, del PSOE, que ya saben, ha presentado una moción de censura que ayer fue admitida a trámite por la mesa de la Asamblea, pues ha hecho que la situación política en la Comunidad de Madrid esté extremadamente complicada. Y de eso seguramente vamos a hablar a lo largo de este desayuno con diamantes. La primera pregunta al señor Zafra. En fin, el ultimátum que ustedes hicieron de 48 horas se cumplió. Presentaron, bueno, ya han puesto encima de la mesa sus cartas. Piden la dimisión de Cristina Cifuentes. Eso es innegociable. Y además el plazo para que alguien la sustituya en el gobierno tiene que ser pues en este mes de abril, no más.
Bueno, hemos puesto un plazo, pero yo creo que ya ayer el señor Aguado lo dejó muy claro. Yo creo que si no es hoy, debería haber sido ayer, y si no es ayer, antes de ayer. Yo creo que vamos tarde en este tema, en el sentido de que las cosas ya creo que están bastante claras. El Partido Popular no tiene ninguna intención de investigar este tema, no tiene ninguna intención de querer saber lo que ha pasado, y mucho menos de dar explicaciones. Así que, por lo tanto, lo que tiene que hacer la señora Cifuentes es dimitir, y espero que si no hay nadie en el PP de Madrid con dos dedos de frente, pues lo haya en el PP nacional y propongan un candidato alternativo lo antes posible y acabemos con este bochorno generalizado que estamos viviendo.
Bueno, uno de los desencuentros, por así decirlo, aparte de todo lo que ha originado el caso, pero en esa comisión de investigación que pedisteis en la Asamblea, ha sido la composición, o los comparecientes, mejor dicho, ¿no? Vosotros proponíais una lista, pues que estaban el rector, el instituto, o sea, por supuesto el profesor, vamos, el es que no sé si es director de máster ya, el director del Instituto de Derecho Público, vamos, Álvarez Conde, que además cada vez dice una cosa distinta, el profesor que cambió las notas, esas tres profesoras también que aparecían con firma, pero que por lo menos una ya ha desmentido que sea la suya, la funcionaria que cambió las notas. Esto es como un culebrón. Y el Partido Popular lo que pretendía era admitir esos, evidentemente porque no le quedaba más remedio, pero quería añadir otros más. ¿Qué problema tendríais vosotros en admitir nuevos comparecientes? Bueno, te vetan a ti o le vetan a usted, sí, señor Zafra, directamente. No sé si eso es honor o deshonor.
Bueno, en un principio lo de los comparecientes, nosotros no nos oponíamos a que hubiese más comparecientes. Lo que sí nos parecía grave es que desde el punto de vista técnico, que eso yo creo que se ha hablado poco, el Partido Popular cambiase el objeto de esta comisión y pareciese que fuese más una comisión para investigar a la universidad que la señora Cifuentes. Al final lo que querían era básicamente exculpar a la señora Cifuentes de cualquier tipo de responsabilidad y hacer responsables a las personas que han destapado este caso. Yo creo que, bueno, el PP tiene esa mala costumbre de señalar a aquellas personas que señalan irregularidades. Y, hombre, pues hacer una comisión para llamar a periodistas y llamar a personas que justamente lo que han hecho es señalar lo que estaba mal, pues miren, eso es un paripé absurdo de lo que normalmente nos acostumbra el Partido Popular en este tipo de situaciones. Y a que usted, me vetasen a mí, pues no sé si eso no lo
decían.
A usted
decían eso, que no lo querían porque no, como consecuencia de las dudas existentes sobre la veracidad de su currículum entregado a la Asamblea de Madrid, también porque ha sido especialmente duro cuando ha interrogado, pues por ejemplo, a Esperanza Aguirre, ¿no?, en otras ocasiones.
Bueno, yo creo que mi currículum les daba bastante igual, ¿no? El Partido Popular ha pedido mi dimisión, yo no sé cuántas veces esta legislatura, básicamente porque hago mi trabajo. Y yo creo que ellos no están acostumbrados a que haya personas que se ponen delante y les hagan preguntas incómodas, ¿no? Pero bueno, no sé si, como digo antes, es honor o deshonor. A mí me sorprendió, ¿no?, que lleguen a ese punto de esquicie, yo creo, ¿no?, que ante esta situación su mayor preocupación sea que un diputado que acaba de entrar y que lleva 3 años en la Asamblea de Madrid no se ponga delante de estos señores y pregunte.
Luego le preguntamos por el currículum, que están aquí Javier y Cristina.
Yo, señor Zafra, estuve oyendo ayer la comparecencia de su jefe de filas y me llamó mucho la atención cuando los compañeros periodistas le preguntaban, vale, y si no dimite, ¿qué van a hacer? Es que me da la sensación de que ustedes, permítame la expresión, que amagan pero no pegan. Es decir, llegados a este punto, si la señora Cifuentes no dimite, ustedes tendrían que dar un golpe de efecto, tendrían que hacer algo, pero me da la sensación de que les está pasando como en otro municipio, en Alcorcón, que llevan 1 año y medio intentando cargarse al alcalde de Alcorcón y, sin embargo, no lo hacen. ¿Qué van a hacer?
A mí me hace gracia lo de que amagamos y no pegamos. Pregúnteselo a los señores del PP de Murcia, o al señor Chávez, o al señor Griñán. Yo creo que mi partido, justamente lo que ha hecho durante todos estos años que lleva política, ha sido pegar y pegar duro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que los tiempos son especialmente complicados, y más en este sentido. Nosotros no descartamos ninguna opción, ya lo hemos dicho. El Partido Socialista ha presentado una moción de censura a la Asamblea de Madrid, que yo creo que no deba llegar a buen trámite, básicamente porque, como he dicho antes, alguien en el Partido Popular entenderá que vale mucho más un gobierno de la Comunidad de Madrid que la ambición y la soberbia de la señora Cifuentes. Y esto es así. Y en temas como es Alcorcón, bueno, Alcorcón, nosotros intentamos también pedir la dimisión del señor Pérez, no lo conseguimos porque, bueno, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid parece que se han enganchado todos a las sillas y han decidido que aquí no se va nadie. Yo creo que es una mala estrategia. Creo que cuando alguien comete los errores que cometió el señor Pérez y los errores que ha cometido, obviamente, la señora Cifuentes, renta mucho más decir, me he equivocado y me voy, no pasa absolutamente nada. Y bueno, al final, pues yo creo que esto es una simple cuestión de tiempo. También lo era en Murcia, Me acuerdo que el señor Sánchez también decía que yo no voy a ir, que el Partido Popular me apoya, el señor Rajoy también salía aplaudiendo, diciendo te queremos. No hay nada más peligroso que el señor Rajoy te aplauda. O que te mande un SMS, una de dos.
En este sentido, durante este tiempo, yo creo que Ciudadanos no está dando puntadas sin hilo, y cuando ayer Aguado daba el plazo ese mes de abril, estaba pensando en que la moción de censura posiblemente se pudiese celebrar antes de que terminara ese mes de abril. Entonces, si ustedes no tienen pensado apoyar la moción de censura, termina el mes de abril, pero Cifuentes no dimite, nos quedaríamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid sin ninguna fórmula, sin ninguna herramienta para poder echar a Cifuentes, entre comillas. Me imagino que todo eso ustedes lo tendrán controlados, esos plazos, y que no se ha puesto el mes de abril por casualidad de fecha tope.
Bueno, hay que recordar que al final el tema de la moción de censura está en manos de Paloma Grados, la presidenta de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Es ella la que decide cuándo.
Es del Partido Popular.
Correcto.
Entonces entiendo que no va a llegar al 7 de mayo.
No lo sabemos, la verdad. Puede ser este viernes, puede ser el 7 de mayo, puede ser entre medias, y de verdad, no es una cuestión de que nosotros hayamos hecho ese cálculo de yo creo que lo va a aceptar, porque con la señora Grados es complicado saber lo que va a hacer. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, es que esto no es una cuestión de esperar hasta el último minuto. Yo creo que el Partido Popular ya sabe cómo funcionan las cosas, ya lo veo en Murcia, y yo creo que lo que mejor puede hacer es ir hablando con su gente en el grupo parlamentario, buscar un sustituto y ahorrarnos toda esta situación de bochorno, ¿no? Yo creo que ya está bien. No sé si otra vez volveremos a encontrarnos la situación en la que la señora Cifuentes decide no tener que dar, decide que no va a dar explicaciones y se va a esconder otra vez en la Puerta del Sol para no tener que responder a los periodistas. Hoy hemos visto esta noticia del diario.es. O sea, es que yo creo que ya está bien, ¿no? Hemos pasado de la Púnica al Lezo a esto. ¿Y qué es lo siguiente? Yo creo que ya tiene que llegar un punto en que alguien asuma la responsabilidad y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado.
Termina. No, que ustedes están dispuestos a mantener el gobierno al Partido Popular a dirigentes que ahora mismo están avalando y aplaudiendo, como bien decía ayer el portavoz del PSOE, la teoría o las explicaciones que está dando Cifuentes. ¿Cuál es la diferencia entre Cifuentes o otro miembro del Partido Popular?
Hombre, yo entiendo que obviamente en muchas situaciones pues te levantas y aplaudes porque no te queda otra. Yo estoy muy seguro que hay muchos dirigentes del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Nacional del Partido Popular, y hemos visto declaraciones también de, me parece que era consejero de Educación de Castilla y León, que decía que bueno, que las cosas no pintan muy bien, y pues yo entiendo pues que mucha gente de la bancada del Partido Popular son los primeros interesados en que la señora Cifuentes se vaya y les ahorre, como digo, este bochorno y las cosas empiecen a volver a su cauce normal, que es el de trabajar por la Comunidad de Madrid y no trabajar en intentar que una persona, en este caso la señora Cifuentes, se salve, ¿no?
Lo que pasa que era un poco la misma pregunta que estaba haciendo Cristina. No, es que iba a hacer la misma pregunta, pero que estaba continuando por ahí. O sea, ustedes lo que dicen, bueno, pues no quieren una formación que ha estado sustentando todos estos casos de corrupción, de irregularidades, y sin embargo piden la solución murciana, ¿no?, de mantener a Partido Popular en otra figura que no sea la de Cristina Cifuentes, en lugar de apoyar una moción de censura, porque claro, eso les obliga a alinearse con Partido Socialista y con Podemos.
Bueno, lo primero que hay que recordar que, por suerte o por desgracia, en la Comunidad de Madrid las elecciones son dentro de un año, menos de un año. Nosotros, por ley electoral, tenemos la obligación de hacer elecciones en 2019. Si no fuese así, pues bueno, se abrirían otro tipo de posibilidades. Y lo que queremos, y yo creo que lo queremos todos, tanto el Partido Socialista, Podemos, el Partido Popular y nosotros, es encontrar una solución de transición para estos 8 meses más o menos que quedan. Es buscar un presidente interino que haga la representación de la Comunidad de Madrid y llegar a las elecciones todos en un escenario medianamente digno y no en este barrizal en el que nos encontramos. Yo creo que esa situación es la ideal para todos, incluso para el Partido Socialista. Ya el propio señor Gabilondo el domingo dijo en una entrevista que si la señora Cifuentes se va, obviamente la moción de censura no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues entonces, si todos estamos de acuerdo en que hay que hacer lo mismo, yo creo que lo que tiene que hacer la señora Cifuentes es darse cuenta que, como he dicho antes, que el ego de uno mismo a veces te lo tienes que curar y aceptar la situación.
Pero reconocerá, y permitidme, compañeros, que suena muy raro creer que la señora Cifuentes, conociendo cómo es, vaya a dimitir. O sea, los que hemos trabajado con ella, la conocemos desde hace un tiempo, hemos trabajado, digo, porque ella, cuando era delegada del gobierno, yo tuve una relación muy directa por el tema que cubro en el periódico. Conociendo cómo la conozco y con toda la campaña mediática que hizo para llegar a donde está, e incluso este era solo un paso para llegar a más adelante, todos sabemos que su ambición era ser dueña, o sea, de ser la habitante de la Moncloa, me llama la atención de que sean ustedes especialmente benévolos y piensen que va a dimitir. Conociendo su trayectoria y sobre todo su ambición, creo que va a ser complicado, ¿no?
Bueno, si al final quiere hacer la jugada de hundirse con el Titanic, está en su derecho. Pero yo creo que sería mucho más sabio no llegar a ese punto. Más teniendo en cuenta, como digo, que se han activado mecanismos en la Asamblea de Madrid para evitar que el Titanic se hunda. Bueno, pues si ella quiere llegar hasta ese punto, es su decisión. Pero vuelvo a repetir, que yo creo que estoy seguro que hay alguien con dos dedos de frente en algún sitio y se dará cuenta que el coche no puede ir solo, que hay que poner a alguien detrás del volante. Si ellos deciden que lo que están decidiendo, que es básicamente, pues bueno, como vimos en la convención, insultarnos, decir que bueno, que es que no valemos para nada, que a qué hemos venido.
Se llaman,
pues bueno,
parlanchines.
Parlanchines,
¿no?
Nos llaman,
folclóricos
de todo.
Sí,
o sea,
pero
hay algunos tipos de insultos que a mí no me han insultado muchas veces en la vida, pero como me insultan ellos, jamás.
Son, ¿no?, simpáticos, ¿no?
Y encima no te quieren en la comisión.
Son muy charantes. Son muy charantes. Estoy
de todas maneras, vuelva. Vamos a ver si lo conseguimos, porque no hay manera de sacárselo. O sea, el tema es, vamos a ponernos en un escenario que es factible y es que Cifuentes no dimite, uh-huh, que está ahí la moción de censura. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Es que está en vuestra mano el saber lo que va a pasar con la Comunidad de Madrid, y los madrileños querrán saber cuál es la postura que tenéis para saber de qué va.
No, sí, yo comprendo las dudas, pero también comprendo que...
No, y yo comprendo que no lo sueltes. No. Mi obligación es intentarlo.
Al final la Comunidad de Madrid es una comunidad muy complicada, con una aritmética parlamentaria tremendamente complicada y con muchos intereses de unos y de otros. Y nosotros lo hemos dicho claro. Estamos en el escenario en el cual yo creo que la señora Cifuentes tiene que dimitir. ¿Ya?
Es que no depende de vosotros, lo que va a pasar si no
digo,
dimite.
Por eso digo que si la señora Cifuentes decide que no va a dimitir y que se quiere hundir con el barco, pues bueno, es que hay mecanismos para que el barco no se hunda. Si la señora Cifuentes quiere llegar a ese escenario, pues nos tendremos que plantear ese escenario, ni más ni menos. Pues y yo creo que lo estoy dejando claro.
Pues la moción de censura llega antes.
O sea, que de momento no tenéis una posición si esa moción de censura al final prospera. O sea, si al final se tiene que debatir.
No, la moción de censura se va a debatir,
claro,
queremos,
sí,
o no. Pero ahora no sé que la señora Cifuentes invita antes. Yo creo que si llega a ese punto, pues bueno, nos tendremos que sentar, ver las opciones y a partir de ahí decidiremos. Yo comprendo que todo el mundo quiere la respuesta
el
de
titular.
Yo lo entiendo. Pero es que las cosas son, de verdad, que son mucho más complicadas que todo eso, porque hay muchos factores, hay varios partidos en medio, en fin.
O sea, una pregunta, si se puede saber.
Sí.
¿Se está cocinando algo por detrás? ¿Se está viendo en relación, o sea, o conversaciones entre el Partido Popular de Madrid y Ciudadanos de Madrid para intentar sacar esto adelante?
Ninguna.
¿Ahora mismo no hay ninguna comunicación entre ambos partidos?
Absolutamente ninguna.
Eso es llamativo, ¿no?
Es la actitud que ellos han decidido coger desde hace bastante tiempo. Ellos se han tomado la política como algo muy personal, cosa que yo creo que es algo peligroso, ¿no? Y por eso pues hacen este tipo de cosas, de vetar a diputados en comisiones y cosas así.
Está dolido, ¿eh?
No, estoy dolido porque yo creo que es la primera vez en la historia de democracia que uno de los requisitos para hacer una comisión es que no esté un diputado. Y ya no lo digo por mí. Me hubiese enfadado que hubiese puesto a cualquier otro. O sea, yo jamás en la vida diría una de, vale, hacemos una comisión, pero este no está. Bueno, eso suena un poco a cachondeo, ¿no? De vamos a tomarnos esto en serio. Ellos no han tenido ninguna comunicación con nosotros, no nos han explicado nada en ningún momento, ni nos han dicho nada, porque bueno, ellos es que funcionan así. A mí además me da la sensación que después de lo que vimos ayer con el señor Maillo, después saliendo a las pocas horas diciendo, bueno, no nos pongamos nerviosos, esto ya lo hacemos nosotros desde arriba, me da la sensación que es que tampoco hablan con sus propios compañeros, cosa que es tremendamente peligrosa, ¿no? Porque, como digo, a veces la sensación que nos da desde fuera, y a lo mejor estoy equivocado y espero estarlo, es que no hay nadie detrás del volante.
No, y a mí lo que me ha llamado más la atención es las declaraciones que han hecho precisamente respecto al máster de Pablo Casado. Y han dicho, no tiene nada que ver uno con otro. O sea, está dando a entender que el de la señora Cifuentes sí tiene algo que ver. Con lo cual,
bueno,
peligro.
También es que el de Pablo Casado, como es anterior al Plan Bolonia, no, teóricamente, aunque luego si te pones a leer la letra,
sí
era también presencial.
Pero las falsedades pueden darse en cuanto.
Ya,
pero
no. Bueno.
Y además, Pablo Casado ha dicho que hoy va a comparecer esta mañana ante los medios y va que tiene el documento, que tiene el trabajo fin de máster. Es decir, algo ya tiene, algo más de lo que... En teoría debe tener la presidenta.
Tiene poco, y lo poco que enseñó al final yo creo que casi mejor que no lo hubiese enseñado, ¿no? O sea,
¿Le ha dado tranquilidad que Génova haya decidido coger los mandos de la nave?
No sé si me ha dado tranquilidad o no, la verdad. Me ha sorprendido, como digo. Ayer me sorprendió mucho porque yo creo que lo que dijimos el sábado, que tenían 48 horas, fue muy claro. Fue más claro, no podía ser. Y yo creo que se lo tomaron una vez más todo a broma, como se suelen tomar las cosas. Y cuando vimos al señor Maillo, pues eso, de repente salir corriendo diciendo, pare las máquinas, esto ya me encargo yo, que los niños han vuelto locos. Pues hombre, me sorprendió mucho.
Ayer a última hora también nos sorprendía a nosotros un comunicado del Partido Popular de Madrid aclarando que sí que apoya la comisión de investigación de Ciudadanos, y lo que pasa es que quieren ampliar, pues
pero
eso, dar más información a esa comisión y en el fondo pues aportar algo más. ¿Cómo se entiende estas últimas declaraciones desde el Partido Popular? Como un... ya una huida hacia adelante, no sabemos qué hacer, ¿cómo van?
No lo entendí, la verdad. O sea, yo cuando lo vi la nota de prensa de que aceptaban, digo, pero vamos a ver si esto, o sea, no puedes aceptar algo que no estás aceptando. O sea, es así. Y ellos, pues bueno, se excusan en que quieren más información y tal, cuando lo que quieren es justamente lo contrario, ¿no? Señalar a periodistas, a profesores, a mí mismo. al final, pues claro, dices, oye, bueno, no pasa nada, no lo quieres, pues acéptalo, pero no hagas este tipo de engaños tan burdos, ¿no? De querer decir, no, yo, si nosotros lo hemos aceptado, son los demás. Oiga, todos hemos visto lo que han hecho, todos hemos visto los documentos, que además me parece que toda la prensa ya los tiene. Está muy claro.
Bueno, a usted le acusan de haber mentido en el currículum que presentó. Esto, tengo la noticia aquí, es de 2015, lo que pasa que, claro, hasta ahora tampoco ha pasado sin pena ni gloria, y ahora ya están otra vez, porque ahora se está mirando con lupa todos los títulos de todo el mundo. Por cierto, que han salido también en esa investigación interna que está haciendo la Rey Juan Carlos, han salido Mario Conde, aparte de Pablo Casado, ha salido el alcalde de Galapagar también. No sé si quiere aprovechar para explicar lo de su currículum.
Pues mira, yo una de las cosas que hice cuando salió toda esta noticia fue venir a esta casa. A esta casa, también a Telemadrid, a todas las radios, a todas las teles que me llamaron. Hablé con los medios, con este mismo medio, lo expliqué a todo el mundo y yo creo que quedó aclarado. Como digo, esta es una noticia de 2015 que, bueno, que alguna gente se hace eco ahora porque viene muy bien hacerse eco, ¿no? Sobre todo pues la gente del Partido Popular. Pero siempre digo lo mismo. Yo creo que si hubiesen tenido algún problema, me hubiesen sacado ese problema en el primer año de legislatura, la segunda, la tercera, cuando votamos presupuestos. Pasa que, bueno, yo creo que ahora cuando ha tocado de verdad, pues eso, en la comisión de investigación, preguntarles, apretarles y pedir explicaciones es cuando les vienes mal, que no, que yo esté ahí.
Hablaba antes de ejemplos de otras comunidades autónomas donde ha estado Ciudadanos a tope, precisamente intentando que se levantara las alfombras, comisiones de investigación, pero son comisiones de investigación que al final no han acabado con ninguna responsabilidad política. No sé si la utilización de esta herramienta de vamos a utilizar la comisión de investigación al final está valiendo de algo.
Hombre, hay que recordar que la señora Aguirre vino a la comisión de investigación y dimitió el día siguiente.
Bueno, pero otros motivos habría, ¿no?
Bueno, pues,
acumulados.
Para la señora Aguirre había muchos motivos. También gracias a la comisión descubrimos que el señor González ya había dimitido y nadie había dicho nada. Las comisiones de investigación, al final, la parte de la responsabilidad política se va viendo a lo largo, ¿no? Yo creo que cuando terminemos las conclusiones se verá sobre todo un relato de muchos casos que al final suelen unirse en mismos puntos y sirven sobre todo para que los que vengan después de nosotros tengan algo a lo que agarrarse y decir, miren, todo esto se hizo mal, por favor, hagan leyes para que esto no vuelva a repetirse. Y eso es la importancia de una comisión de investigación. Y en el caso de la señora Cifuentes, la comisión de investigación servía pues para escuchar a toda esa gente que no hemos podido escuchar, que en algunos casos hemos visto declaraciones suyas, pero que tampoco podemos confirmar, y aclararlo todo, ¿no? Y yo creo que además, otra vez, la señora Cifuentes tenía la oportunidad de responder a preguntas en sede parlamentaria, donde está obligada a decir la verdad. En una comisión de investigación hay un punto muy importante, que es que estás obligado a decir la verdad. No es una rueda de prensa, no es una comparecencia, no es un plato de televisión. Estás obligado a decir la verdad, si no...
Hombre, y también en todos esos otros sitios también estaría bien que se dijera siempre la verdad.
Está bien, pero legalmente no estás obligado.
Pero...
Es más, tienes completamente el derecho a decir lo que quieras y tienes una inmunidad absoluta en los casos que ha dicho él, sobre todo en sede parlamentaria, en un pleno. Puedes decir lo que quieras, tienes libertad de expresión extraordinaria, que se denomina en derecho, con lo cual...
Sí, al final así lo vimos en la comparecencia que hizo el señor Cifuentes, pues bueno, pues nos hizo el mitin habitual del Partido Popular de...
Tú más.
Yo soy buenísimo. Ustedes son el demonio, no sé ni cómo se atreven a entrar en este Parlamento. Hombre, pues siendo un tema tan serio y jugándose lo que se estaba jugando, yo creo que se lo tenía que haber planteado de otra forma.
Pero esperaban otra cosa.
Bueno, soy optimista.
Soy un poco inocente.
Soy optimista por defecto, pero bueno, se me va quitando, ¿eh? No pasa nada.
Una pregunta. La semana pasada, desde el Partido Popular, se intentó desviar la atención de todo el caso Máster y que la señora Cifuentes apareciera un poco fuera de lugar, diciendo que todo esto había sido una campaña orquestada por el PSOE, que habían hablado con el profesor de turno, con no sé qué. ¿Creen ustedes realmente que esto viene del PSOE o viene dentro de las filas del PP?
A mí me hace gracia este tipo de cosas porque al final, cuando las cosas se te ponen mal, siempre dices, vamos a buscar una mano negra. En este caso han buscado una mano roja en vez de una mano azul, que todos creíamos que era. Pues mire, sinceramente, me da igual que venga del PSOE, del PP, de Vox, de Ciudadanos o del Papa de Roma. Los hechos son los que son. O sea, es que si empezamos ahora a decir, bueno, es que esto lo ha denunciado no sé quién, entonces ya dudemos. No, oiga, sí, lo importante es ver que los hechos que están ocurriendo, que han ocurrido con el supuesto máster de la señora Cifuentes, son graves, son irregularidades, y irregularidades que nadie está explicando, y que la propia afectada no explica. Y cuando el resto de afectados, en ese caso, sale a explicarlo, pues echa todo el mundo a temblar, ¿no? Porque, claro, te das cuenta que, bueno, esto no se ha hecho, es que es así de simple. Ayer aquí en la otra lo decía, que una de todo lo que he leído, yo creo que lo que más me llegó fue una columna de ABC que decía, hombre, la única salvación que tiene esta señora es que el tribunal de esas tres personas estén muertas.
Es que solución padrino total.
Claro, es muy radical, pero es así. Es que si en todo este tiempo nadie ha levantado la mano y ha dicho, no, si lo hice yo, es que seguramente no lo hizo nadie.
De todas formas, señor Zafra, hay algo que en los medios al menos nos ha llamado la atención. Ustedes han solicitado esa comisión de investigación, pero una comisión de investigación que está muy bien y todos aplaudimos. Cuantas más comisiones de investigación haya, si hay que hacerlas, perfecto. Pero cuando ya la propia universidad ha trasladado la cuestión, todo el caso, a la fiscalía, porque hay al menos una, pero ya son dos de las profesoras que supuestamente habían firmado el acta de validación, de valoración del trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes, dicen que esas firmas han sido falsificadas. Hay un delito ya. Ya se sabe que hay un delito en eso y que hay una irregularidad bastante importante. Más allá de eso, ¿qué va a salir en la comisión de investigación? Ya sabemos que hay indicios de delito bastante importantes, con lo cual, es decir, puede que haya no un delito, dos, tres o cinco, pero es decir, que el resultado ya es el mismo. No tiene, en fin, hay muchísimas dudas de cómo se ha adjudicado ese título de máster a la señora Cifuentes. ¿Hace falta una comisión de investigación para decidir si en lugar de uno son cinco delitos?
Tú mismo lo has dicho, hay muchísimas dudas de cómo se ha hecho todo esto. Hay muchos implicados, que algunos han hablado y otros no. Y en este caso yo creo que lo serio en política pues es justamente hacer esto. Una vez que vemos esta situación, se hace una comisión, se investiga y tiene una serie de consecuencias. ¿Que todo se ha adelantado porque el PSOE ha propuesto una moción de censura? Pues sí, obviamente. O sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que el PSOE tenía que haber esperado, teníamos que haber tenido una comisión, teníamos que haber visto lo que ha ocurrido, y una vez visto, y además que no estoy hablando de una comisión de estas perennes para toda la vida, estoy hablando de algo que se podía hacer en dos semanas, haber decidido, haber llegado a unas conclusiones, además yo creo entre todos. En este caso el PSOE, pues bueno, aquí ha tenido mucha prisa, en el ayuntamiento hay tres imputados y no tiene ninguna. Esto es lo que hay. Y siempre creo que además que las comisiones son útiles. Y estoy seguro que todos los periodistas pagarían por ese momento de tener 15 minutos con todas estas personas implicadas y poder preguntarles. Porque, claro, como digo, hay muchísimas dudas todavía.
Pero poder preguntarles y que te contestaran. El problema de que muchos de estos comparecientes solicitados en esa comisión de investigación, que además es que todos hemos vivido comisiones de investigación, las hemos seguido, no nos hemos enterado. Al final yo, por lo menos, a lo mejor yo soy bastante más tonta que la media, pero empiezan a decir, no, mire, esto está judicializado, esto no me ha dicho mi abogado. Total, que al final no dicen nada los comparecientes que están citados, luego se alargan las conclusiones. Y es que además tengo todavía en la memoria a Granados presidiendo la comisión de Tamayo Saez, y claro, a uno se le caen los palos del sombrajo pensando en eso. Entonces, una comisión que al final, sinceramente, los ciudadanos tenemos la sensación de que no vale para mucho, que tampoco desentraña nada, que no se dice nada, que hay muchas trabas legales, también de plazos. Al final, lo que sirve es para retrasar muchas veces las cosas. Ojalá, claro que nos gustaría a los ciudadanos saber la verdad y poder preguntar. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las mentiras que ha dicho Cristina Cifuentes?
Pregunta difícil porque yo creo que hay muchas, pero bueno.
Así por orden de importancia, yo, si quiere, o cronológico, no,
no
sé.
Lo primero, yo creo que las comisiones de investigación sirven mucho. Y si la gente no lo entiende, es culpa nuestra, ¿eh? Entonces ya, eso también lo tengo muy claro.
Si no hay conclusiones, si llegan tarde, si no son vinculantes, o sea, si el problema de las comisiones de investigación es, primero, lo que se extienden, esa famosa máxima de que la justicia lenta no es justicia, ¿no? Eso por una parte. Y luego eso, que hay muchos vetos en las comparecencias, en las declaraciones de la gente clave, pues porque una vez está judicializado, como es el caso ahora mismo, había personas clave que no iban a declarar, que no tienen por qué declarar, además, porque bueno, están en los tribunales.
Eso de verdad nunca se sabe. Yo que llevo 3 años en la Comisión de Corrupción en la Comunidad de Madrid,
mentiras de Cifuentes antes, pero luego ya siquiera hablamos de las comisiones de investigación.
Yo creo que la mayor mentira es que ha hecho el máster. O sea, la realidad es que, bueno, que obviamente pues su situación hizo que no sé muy bien por qué, yo creo que esa es una de las grandes dudas que tenía, aceptase cursar algo que sabía que no iba a cursar y se aprovechase, no sé de muy bien de qué situación, de qué relación, de qué tipo de poder, de qué tipo de beneficio, pues para que al final tener un título que es mentira, que yo creo que eso es tremendamente grave, ¿no? Ayer veíamos a los estudiantes quejarse amargamente con toda la razón del mundo, porque al final los grandes agraviados son ellos, no la señora Cifuentes. La señora Cifuentes es una persona, pero lo malo son todos esos estudiantes que están y han estado en la Universidad de Rey Juan Carlos partiéndose los cuernos, estudiando, dejándose los codos, pagando mucho dinero para tener una titulación de la cual sentirse orgullosos y que les fuese útil. ¿Y ahora qué? Hombre, pues yo creo que ante esa situación, vuelvo a repetir, es que la señora Cifuentes tiene que dimitir.
Yo le doy la razón porque acabo de terminar precisamente un máster en la Rey Juan Carlos.
Quiero el TFM.
Lo tengo. Además de la prisión permanente revisable. Lo tengo, bueno, vamos, lo tengo bueno. muy. Y la verdad es que yo, como estudiante de la Rey Juan Carlos, me da vergüenza.
Es difícil esta situación.
Y me da un pena que yo ya he tenido que desembolsar un dinero, que por suerte lo puedo desembolsar, pero la cantidad de compañeros que ni siquiera han podido pedir el título porque son familias que no pueden pagarlo, y ya no te digo nada, hacernos la orla. La orla, éramos 100 y pico alumnos y solo nos lo hemos hecho 29, 30. Sí. Porque hay gente que no puede pagar los 15, 20 o 30 euros que cuesta esa orla. Y ver ahora a un cargo público de la Comunidad de Madrid en ese punto, además con esa soltura de, disculpen, yo he hecho el máster. No, pero es que yo tengo dudas hasta de que se haya matriculado. Que haya podido pagar, sí, eso es lo más fácil que tienes en un máster, pagar. Pero desde luego, haber terminado el máster. A mí el TFM, el famoso trabajo fin de máster, me llevó 3 meses. 3 meses a pico y pala, con un montón de jurisprudencia, era especializado en derecho, de acuerdo. Pero es que me temo que ya, punto uno, no lo hizo. Y si lo hizo, se lo hicieron. Porque además trata un tema que cuando ella era delegada del gobierno, que era temas policiales, lo pudo subcontratar, lo pudo subarrendar o lo pudo encargar, y se lo hicieron directamente. Es que me parece que luz y taquígrafos, pocos para esta señora, para la señora Cifuentes, que es como yo, como alumno de la Rey Juan Carlos, me siento completamente agraviado con esta situación.
Para ella y para la universidad. Yo creo que al final lo que estamos viendo aquí es que, por desgracia, una vez más, los tentáculos de la corrupción llegan muy lejos. Y ya seguramente ha llegado también pues a una institución pública como es la universidad. Y ahora pues lo que toca es ver cómo se puede mejorar, ver cómo se puede limpiar para que esto no ocurra y gente como tú y gente como todos los alumnos que estaban el otro día pues se sientan orgullosos ya no solamente de esa universidad sino de todas las universidades públicas, ¿eh? Esto no es una cuestión de poner el foco en un profesor, en un sitio, en un punto en concreto. Yo creo que esto es algo mucho más grave.
Al hilo de lo que comentaba antes Javier, desde Ciudadanos, toda esta polémica que se ha generado con el máster de Cifuentes, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven más como una operación política montada contra ella, como ella misma ha defendido? ¿O tiene algo que ver también con una vendetta entre departamentos, dentro de la propia universidad, ahora que vamos viendo que de repente puede que la fuente sea un profesor que estaba indignado con la eliminación de una carrera? ¿Ustedes dónde lo enmarcan todo esto?
De ninguna de las dos. Yo lo enmarco en que esto es una irregularidad y me da absolutamente igual que venga de donde venga. Ya sea una vendetta, ya sea una casualidad, ya sea una investigación seria. Es que, como vuelvo a repetir, o sea, que yo creo que lo que tenemos que mirarnos al dedo es a la luna. Y la luna lo que es que aquí ha habido un chanchullo muy grande. Y ante ese chanchullo lo que hay que hacer es investigar. Y si esto se ha descubierto por el profesor, por periodistas, por gente de su partido, que también se ha comentado, por gente de otro partido, bueno, a repetir, me da absolutamente igual. A mí lo que me importa es ver lo que ha pasado y que no vuelva a pasar.
A mí me llama la atención que en esas condiciones, en el pacto de investidura que hubo entre Ciudadanos y Partido Popular, una de las condiciones, además no sé, la tercera, la veracidad de los currículum. Entonces, parece como premonitorio, o no sé si es que se tenía algo. Y otra reflexión, también como ciudadana, ¿no?, como madrileña, es más importante. Esto es una reflexión, pero es que me llama la atención que estuviera en el pacto de investiduras. No sé si es que se olían algo ya, porque desde luego a mí me parece más importante pues otra serie de cosas como de honradez, de cada historia que hemos conocido de un montón de políticos, y que se destaque sobre todo esa velocidad del currículum. ¿Por qué se puso eso en el pacto de investidura?
Es algo que se puso en todos los pactos de investidura que hicimos en España, ya con el PP y con el PSOE.
Bueno, ¿y por qué dais esa importancia al tema de la veracidad? Vamos, en el currículum. Ahora ya los máster, como ya lo siento por ti, Javier, pero
no, el mío me ha costado un montón, ¿eh? Yo lo siento, a mí nadie me ha regalado nada.
Han perdido brillo los de la RI Juan Carlos.
Hombre, creíamos que era un tema importante, ¿no? Yo creo que es importante que digas de dónde vienes, lo que has hecho, si lo has hecho o no. De todas maneras, pues, mucha gente nos lo decía, no, es que el currículum, las falsificaciones y demás. Yo es que esto, realmente dices, no, bueno, es que esto ya no es un tema de falsificación, esto es un tema de delito. Porque claro, al final, si a ti te llaman mañana y te dicen, bueno, aquí tengo su título de física cuántica aeroespacial, puede venir a recogerlo, y tú vas y lo recoges, pues mal el que te lo ha dado, pero peor tú por recogerlo. Y yo creo que esta es al final una parte más, ¿no?, de lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid durante mucho tiempo. Ese punto de que si estás en cierto estrato de poder, puedes hacer lo que te dé la gana, eres impune. O sea, puedes sacarte un máster sin ir, sin notas, sin hacer absolutamente nada, porque tú estás ahí y no tienes que currar lo mismo que curran los que están abajo. Y claro, eso ya no es una cuestión de currículum, eso es una cuestión de qué tipo de personaje eres, qué tipo de carácter tienes, ¿no?
Señor Zafra, vamos a ponernos como aquí, esto es como una partida de ajedrez, tienes que ver distintos escenarios y depende quién toma en el ajedrez, si quien juega con blancas suele ganar. Porque lleva la iniciativa.
O si juegas contra mí, entonces ganas seguro, bueno, porque es un paquete.
Bueno, quiero decir, tiene una ventaja. Entonces, claro, cuando tú vas a hacer un movimiento, tienes que saber cuál es la posibilidad de que el otro te responda y cuál va a ser tu siguiente acción, ¿no? Acción y reacción. Nos ponemos en el escenario de que la señora Cifuentes no dimite y llegamos a la, como se ha comentado aquí, llegamos a la moción de censura planteada por el PSOE. Y entonces el PSOE ha dicho, y Podemos también, ustedes son incompatibles con Podemos, pero así creo, o igual estoy equivocado.
Hombre, tenemos muchísimas diferencias, y sobre todo tenemos la mayor diferencia de todas, es que nosotros creemos en un país junto y unido y ellos creen en una banda. Bueno, básicamente, yo creo que a partir de ahí pues es difícil.
Bueno, pues entonces, estamos en una situación de moción de censura que plantea el Grupo Socialista, con un gobierno en el que el candidato, que es quien va a defender la moción de censura, si finalmente se lleva a efecto, será el señor Gabilondo, y le dicen, ustedes tendrán que manifestarse. Podemos apoyaría ese gobierno del PSOE, Ciudadanos apoyaría ese gobierno del PSOE, ya digo, si Cifuentes no dimite.
Lo volvemos a intentar otra vez.
Ah, pero yo creo que es muy fácil esto. Ya hemos puesto los cuadraditos y las figuras. Movemos el alfil y a ver qué pasa.
Yo comprendo que, si es que normal, yo haría lo mismo, yo preguntaría lo mismo. Pero de verdad es que nosotros, lo vuelvo a repetir, no descartamos ninguna opción. Pero no me pidáis que diga lo que va a ocurrir dentro de 2 semanas o 3 semanas. Primero quiero ver si la señora Cifuentes, como digo, es capaz de darse cuenta que es mejor que ella dimita a tener que llegar a ese punto. Porque si no lo hace, pues entonces también nos dirá otro punto más de qué tipo de persona es, ¿no? Si ella quiere que lleguemos al punto donde nosotros tenemos que forzar eso, pues creo que es peligroso. Y yo creo que ellos mismos se tienen que dar cuenta que hay opciones mucho más dignas y mucho más lógicas que tener que llegar a una moción de censura.
Pues está claro que quieren la solución murciana, que no nos va a decir el señor Zafra si van a apoyar finalmente la moción de censura cuando salga.
No voy a hacer spoiler.
Pero lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado.
No, sí, lo habéis intentado.
Dos preguntas muy rápidas. Una, realmente con los pies en la tierra, ¿qué esperan a partir de hoy de Cifuentes y de su equipo de gobierno?
Pues espero que alguien sea capaz de darse cuenta de la situación en la que están. No sé si a lo mejor tienen que hablar con alguien de fuera o con otra persona para que sean conscientes de que están en un punto en el cual tienen que tomar una decisión. No vale esto de decir, como llevan diciendo estas semanas, de esto está zanjado. Bueno, zanjado no está, y eso lo sabe toda España. Oiga, no está zanjado, tomen una decisión. Pero hay que tomarla, ¿eh? Hay que tomarla de verdad. Y sobre todo espero pues que, bueno, que una vez que la tomen nos la comuniquen y a partir de ahí pues podamos trabajar y ver un poco qué se puede hacer. Y volvamos a, como digo antes, a un estado de normalidad de la Comunidad de Madrid, ¿no? Al final a mí me abochorna mucho, ¿no? Que Madrid pase de ser el sitio de la Gürtel a la Púnica, de la Púnica a la Lezo, de la Lezo a esto. Y, hombre, pues Madrid es mucho más que todo eso.
Y segunda pregunta, estamos muy cerca ya de la fiesta de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo. Suele ser tradicional la recepción y todos los actos de ese día. ¿Cómo se presenta ese 2 de mayo?
Pues muy caliente. Yo creo que va a ser un 2 de mayo muy, muy, muy complicado.
Aquí no se coge puente nadie.
A lo mejor aprovecho. No suelo cogerme puente y a lo mejor lo aprovecho. No
son,
lo sé.
Son 5 días.
¿Cuándo es mi bar?
Aparte del plazo del mes de abril, ¿qué otros plazos manejan? Porque, claro, todavía la comisión de investigación está en el aire. No sé si se han puesto... O sea, lo ideal para que empezase ese día 20, me imagino que es que tuviesen el apoyo ya de las dos quintas partes como mucho hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo van a esperar?
Bueno, no es cuestión de esperar. Es que claro, nosotros necesitamos el apoyo del resto de partidos. Con nuestras firmas solo no vale. Partido Socialista nos dijo que sí, que bueno, que no estaría mal, pero que votásemos la moción de censura. Cada uno con cada loco con su tema. Y Podemos nos ha dicho que lo están decidiendo.
Mañana, ¿no?
Hay una mañana aparece. Pues bueno, pues una vez que todo el mundo haya decidido que si se apoya o no, pues nos sentaremos y haremos yo creo una comisión en común, cerraremos un documento en común y lo presentaremos.
Pues, señor Zafra, 9:15 de la mañana, sabemos que tenía una agenda complicada. Espero que no sea para irse a otro medio a contar qué van a hacer en la moción de censura, porque no se lo perdonaríamos nunca a ninguno de los cuatro.
Me voy a la Junta de Portavoces de la Asamblea, que también va a estar calentita.
Imaginamos. Muchísimas gracias. En cualquier caso, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Y nada, pues ya sabe que seguiremos contando con usted. Le veremos mucho por aquí.
A vosotros. Gracias. Esta es mi casa.
Muchas gracias. 9:15.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues no hemos sacado la frase que queríamos a César Zafra, pero todos hemos entendido entre líneas algo, no sé, Javier.
Me da la sensación de que están presionando para que la propia Cifuentes no se vaya, y si no se va...
Se vaya.
Perdón, que se vaya. Estas mañanas, esto de madrugada es muy malo. Que están esperando que la propia Cifuentes mueva ficha, se vaya a lo largo de estos próximos días, y si no, apoyarían a Gabilondo. Basta con que uno o dos voten que sí y el resto se abstenga, con lo cual tendríamos esos mismos 5 diputados locos del PSOE en el Congreso para sacar los presupuestos, ¿no? Yo imagino que sí, que es que además no se puede llegar, era ya muy en serio, no se puede llegar a un 2 de mayo con la tensión y con la crispación que ahora mismo hay en la Comunidad de Madrid. El 2 de mayo está a la vuelta de la esquina, espero que la presidenta de la Asamblea de Madrid convoque cuanto antes para que esto se solvente. Llevamos ya 2 semanas a pleno rendimiento con el máster Cifuentes, me parece
casi
exagerado.
Casi tres. Tú, Cristina, también has leído entre líneas ese apoyo a la moción de censura.
Y eso que lo hemos intentado 5 veces, pero en el momento en el que ellos se resisten, es verdad, públicamente a decir que no a esa moción de censura, no lo dicen. Entonces, una de las condiciones que siempre se ha planteado es que Ciudadanos no va a apoyar nunca un gobierno en el que pueda estar Podemos.
No, pero
es
Podemos, ya ha dicho que...
Podemos ha dicho que no, uh-huh. Y es que el PSOE además lo mismo. O sea, que entonces eso está ahí y es una ventaja para Ciudadanos porque no tendría que apoyar una moción en la que está Podemos en el gobierno. Entonces yo lo he visto bastante claro. Y luego sobre todo eso, el no decir un no tajante como se ha escuchado en otras ocasiones. Uh-huh. Entonces, bueno, es cuestión de día. Yo, por el bien de todos nosotros, espero que sea menos que más para poder poner fin o caminar todo lo que está pasando. Pero vamos, a mí me ha quedado bastante claro, aunque no nos haya contestado.
Yo también he entendido. O sea, los 4, yo creo, ¿no?
Sí,
también
sí, sí. Yo, en fin, creo que las cosas van por ahí, o al menos... Esa es la orientación que a día de hoy tiene, salvo que pase algo en las próximas horas, porque aquí ya no puedes hablar de horas, incluso casi de minutos, pues salvo que pase algo extraño, yo creo que si llegara la situación en la que Cristina Cifuentes no presentara la dimisión y se celebrase el pleno de moción de censura, yo creo que Ciudadanos estaría apoyando esa moción de censura que presentaría el gobierno socialista, al fin y al cabo, para un gobierno de 8 o 9 meses, tampoco nos engañemos,
sí, porque no
iría mucho más.
Pero, y esa solución murciana, ¿no? Vamos a llamarla así, que se entiende, de que reclama también Ciudadanos y que en principio para el Partido Popular, hombre, sería desgastar a una persona, porque evidentemente ya se están barajando nombres para hipotéticamente sustituir a Cifuentes en el caso de que ella dimitiera. Pues evidentemente no sería el candidato que presentara al Partido Popular en la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones de 2019, porque no tiene sentido desgastar a un candidato, tiene que entrar pues de otra manera, ¿no? Por la puerta grande, con todo el honor y la pompa. Entonces, ¿a quién pondría? Porque esas personas están ya como descartadas.
Pues hombre, me imagino que Ángel Garrido puede ser el perfecto sustituto de Cristina Cifuentes para ese gobierno interino. Que no son, yo insistís en que son 8 o 9 meses, yo creo que son más. Es que hasta las elecciones son el penúltimo domingo del mes de mayo del año que viene. Sí. Pero la toma de posesión se puede demorar un mes y medio más.
Es un año y poco.
Estamos hablando de un año y poco, y ojo, que tenemos la recta final de la legislatura, una legislatura en la que Cristina Cifuentes ha pasado completamente desapercibida en cuanto a lo que ha hecho, que no ha hecho nada extraordinariamente grandes árbol abono joven que se encarga de repetírnoslo cada vez que comparece o que ha bajado el paro como si fuera competencia suya.
No la quieres, ¿eh?
No es que no la quiero.
La relación que has tenido en la delegación.
No, es que no la quiero, no, es que me parece que sabe vender muy bien lo poco que ha hecho, porque realmente grandes cosas no ha hecho en esta legislatura. Es mi opinión, ¿eh? Ojo, a lo mejor si me sentara con ella me desbancaba completamente toda mi opinión, pero así a bote pronto no lo veo. Y me temo que ahora la recta final es lo que esperaban todos los fuegos de artificio con todas las cosas que tienen pendientes de sacar. Con lo cual, el que venga detrás tiene esa suerte de poder conseguir todos esos réditos de estos 3 años anteriores.
Claro, también es verdad que en el escenario político y tal como se manejan las cosas y desde el punto de vista de la estrategia política, pensando que tampoco podemos olvidarlo, en que estamos en el último año de una legislatura pendiente de una campaña electoral, que la precampaña prácticamente estamos ya en ella. Claro, la tesitura de Ciudadanos ha sido darle a elegir la opción al Partido Popular y dejar el balón en su tejado. Ustedes tienen una opción, o siguen gobernando, les optan por el gobierno de Madrid, o optan por mantener a una persona, a Cristina Cifuentes. Y claro, esa tesitura, es en la que estamos a día de hoy, a ver cuál es la decisión del Partido Popular, porque posiblemente prefiera sacrificar a una persona que no un gobierno de color del Partido Popular, ¿no?
Yo de eso no tengo duda. O sea, el gobierno de Mariano Rajoy, el partido, claro, no va a permitir perder una plaza como es la Comunidad de Madrid. Y además es verdad que en Madrid, como tal, después de todo lo que hemos pasado con Esperanza Aguirre, con Ignacio González, tal, puede que no exista ese banquillo, ¿no?, al que estábamos acostumbrados antes, que siempre se veía un sucesor natural, pero detrás de Rajoy hay mucha gente y hay muchas mujeres que tienen ambición y que sonaban sus nombres para esa candidatura que quedaba desierta de momento en el Ayuntamiento de Madrid, y ahora nos podemos encontrar con que no solo tenemos que buscar una persona en el Ayuntamiento de Madrid, sino también en la comunidad. Y bueno, pues detrás de Rajoy existen esas personas. No voy a... O sea, yo creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Está Soraya, y bueno, pues lo que decimos, que a lo mejor no hay que buscar uno, hay que buscar dos, y que no está en Madrid, pero sí que está detrás de Mariano Rajoy.
A mí, de todas maneras, me encantaría, como estaba diciendo también César Zafra hace un momentito, ¿no?, ver por un agujerito las cosas que dicen todos los implicados en privado, porque es que da la sensación muchas veces de que no nos terminamos de enterar de todo lo que ha pasado, ¿no? Y ni comisiones de investigación que él defendía, yo lo entiendo, que es la postura de Ciudadanos, lo que ha pedido para aclarar todo, y que él, como político y diputado de la Asamblea, pues quiere creer o tiene que vender también que una comisión de investigación sería aclaratoria de algo. Pero vosotros realmente ¿pensáis que las comisiones de investigación que se han hecho en la Asamblea de Madrid o en cualquier otra asamblea se ha aclarado alguna vez algo?
A mí me hacía gracia. Dice, no, es que llevamos una comisión de la supuesta financiación del Partido Popular. Lleváis 3 años y de momento no tenemos una conclusión de ese tema. La broma que siempre hacemos los periodistas es crea una comisión de investigación y si olvídate quieres, del exacto. tema. Porque realmente al final hay un batiburrillo de opiniones, de declaraciones.
Que si no quieres sabes, enterrar un asunto, crea una comisión de investigación.
Porque al final no haces absolutamente nada. También se escudan, como tú muy bien decías, Begoña, en el tema de es que está judicializado, es que no puedo contar nada. Ya, pues entonces no venga usted aquí, sobre todo no nos tome el pelo al resto de los que estamos aquí. No sé, a mí me parece que la universidad tiene mucho trabajo por hacer, los profesores tienen mucho que contar, y aquí sí que, desde luego, es de esperar que la Fiscalía de Móstoles saque todo lo que haya detrás, si realmente hay algo, que todos hacemos suponer que sí va a haber algo por todas las irregularidades que estamos viendo en un goteo incesante. Es decir, es que esto me da la sensación de que ni siquiera hemos parado, que todavía queda más. Hoy un periódico digital sacaba otra más, un tema de falsificación supuesta de actas otra vez. Señores, por Dios, pongan todo encima de la mesa y vamos a terminar con esto de una vez. O al revés, o que la Fiscalía ya diga, señores, imputo a este, y abrimos un procedimiento.
De hecho, es que el propio profesor P, como
se...
Perello, lo decía, ¿no? Que bueno, que hemos puesto el acento en Cifuentes porque es quien es y tal, pero que esto no es una cosa que afecte solo a Cifuentes, sino que hay muchísimas personas implicadas y que, bueno, pues que evidentemente ha tenido la relevancia que ha tenido porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que nos esperemos mucho más, digo el profesor P, porque sí. Ha salido como el el que ha filtrado esta información, pero advierten de que esto es un ejemplo. Y al respecto de la comisión que decíamos antes, yo creo que otro de los problemas que tenemos, como decía Javier, es que estas comisiones se están extendiendo, alargando en el tiempo, y en algunas otras comunidades autónomas, cuando se ha llegado al dictamen, a la conclusión, y se ha intentado a que haya responsabilidad política,
no hay,
ya no la puede haber, porque no, ya no está, ¿no? Ha pasado en Valencia, sí, Camps es el culpable de los trenes, o sea, del accidente de metro, pero de es metro. Que Camps ya no está, y así con todo, ¿no? Y
no, pero que aunque estuviera, es que los dictámenes de las comisiones de investigación no son vinculantes, o sea, es como si tú te tragas un juicio, tú demandas al señor que tienes un vecino que te está tirando algo por la ventana todos los días, y tú dices no, y entonces dices, venga, pues hacemos una comisión de investigación en la comunidad de vecinos. Llaman a la del cuarto, a la del quinto, al portero, a la señora enfrente y tal, y llegan después de 8 meses, se llega a la conclusión de que efectivamente la señora que tienes tú encima de tu casa tira lejía para mancharte la ropa. Bueno, pues ¿y qué queda? Porque la señora de arriba es una guarra. Pero ni la van a meter en la cárcel, ni a ti te van a devolver la ropa. Es que eso es sí. La sensación que yo tengo sí, con las comisiones de investigación.
Para mí también, porque además es que si dijeras con esta resolución nos vamos al juzgado de guardia, el juzgado de guardia tiene que abrir un procedimiento, o vamos a inhabilitar de por vida políticamente a X, pues tendría una solución. Pero es que si aquí saliera un, digámoslo así, un veredicto de culpabilidad, unas conclusiones de culpabilidad de la presidenta regional, sería solo un testimonio político. Casi, si me permite la expresión, de uso interno de la Asamblea de Madrid, porque muchas veces al ciudadano, en la forma en que están redactadas las conclusiones, ni siquiera sabe si es A, es B, es blanco o es negro.
Pero yo creo que está hecho posta, ¿eh? Así.
Claro, claro, si es un juego político, en definitiva.
Oye, de todas formas, teniendo en cuenta la situación ahora que se plantea, claro, hay una situación de estrategia absoluta en cuanto a lo que va a suponer Madrid, no solamente por las propias elecciones autonómicas, sino también de cara al ámbito nacional, porque al fin y al cabo Madrid es una plaza que no es Murcia para el Partido Popular, y para el resto de los partidos no tiene nada que ver, con todos los respetos, ¿no? Pero claro, lo que pasa en Madrid a veces incluso puede ser decisorio respecto a lo que pueda ocurrir en España de cara a las elecciones generales. Y claro, tal como está la situación, se decía, bueno, si tiene finalmente que dimitir Cifuentes, buscamos un sustituto tal, para que busquemos un candidato, es decir, al Partido Popular se le viene encima un problema. Primero, ¿cuál va a ser su candidato para la alcaldía? Que no es cosa menor. Y ahora, cosa que antes no tenían con Cifuentes en la comunidad, hay que buscar un candidato idóneo. Y justamente uno de los candidatos que más sonaba era el señor Casado, que ahora también está involucrado, en fin, con menos sospecha de duda, no sabemos, pero que resulta que ha hecho el mismo máster que la presidenta Cifuentes, y también hay dudas porque él mismo no sabe si fue a clase, si no fue a clase, si hizo los exámenes. Yo no sé, tú que has pasado por ese trance, ¿tú recuerdas haber ido a clase de tu máster?
Yo recuerdo todo porque además es que lo tengo muy reciente y tengo la suerte de no haber tenido que ir a clase porque lo hice online, o sea, lo hice a través de...
Pero no era presencial, no era un máster presencial.
No, eso sí, los exámenes eran todos presenciales y ahí entrábamos todos, pero vamos, y los hicimos todos, unas veces en plataforma digital, con lo cual queda mi firma de que yo estuve allí, y otras veces en papel, que también está mi firma ahí. Dicho lo cual, si estamos además, yo creo que un pelín adelantando acontecimientos, yeah. Porque a lo mejor el tema de Pablo Casado no tiene nada que ver con el de Cifuentes. A lo mejor Pablo Casado incluso sale, entre comillas, reforzado de esta situación si logra explicar todo lo que ha habido, y a lo mejor sí puede mantenerse como futuro candidato del Partido Popular. Dicho lo cual, creo que en un partido tan grande como el Partido Popular tiene que haber candidatos de sobra o conocidos para presentarse en una plaza tan importante como Madrid. Poníamos antes el caso de Soraya Sáenz de Santa María, que me parece que siendo la número 2 del Gobierno Nacional, bajar hasta la comunidad o el ayuntamiento es bajar bastante, pero ojo, también es una plaza muy apetecible y tiene que haber mucha más gente en las filas populares para poder hacerse frente de estas dos instituciones. No sé, creo que banquillo tienen de sobra.
Torres más grandes han caído, eso siempre.
Sí, por supuesto.
Cuando se pensaba que no, mira. Y bueno, en el caso de... En el caso de Pablo Casado, yo creo que igual que dijo el Partido Popular ayer, hay grandes diferencias. Primero, la crisis comunicativa, ¿cómo la gestionó? O sea, esto salió a última hora de la tarde y Pablo Casado recorrió varias radios explicando, y además explicándolo bien. Entró por teléfonos, diciendo pues eso, que tenía la intranet, que es verdad que explicó, ¿no?, que a la hora de, cuando habló con el periodista del diario El País, que fue el jueves, que estaba preparando el congreso, que en ese momento le pudo pillar, pues sí, que en ese momento estaba despistado, que no, pero es verdad que ayer las explicaciones nada tiene que ver con las que dio Cifuentes el miércoles 21 de marzo. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia básica que en el Partido Popular además han visto. Otra cosa es que no solo es que hayan visto esta actitud de Pablo Casado, es que han visto la documentación que les ha ofrecido, porque esto de Pablo Casado salió ayer, pero veníamos con el run ya en los últimos días. Entonces me consta que Pablo Casado se adelantó y sí que se lo planteó a su partido: mira, esto va a salir en cualquier momento, lo tengo aquí y os lo enseño. Entonces yo creo que esa es la diferencia básica, y que puede que salga hoy. Hay un briefing también con los medios de comunicación, que no tiene nada que ver.
De todas maneras, y vuelvo a decir, y otra vez, como esto ya es tertulia, ¿no?, y estar hablando de lo que puede estar pasándole a la gente por la cabeza, o sea, yo he visto hacer cosas a los políticos, y aquí en Madrid, pues mira, está Ignacio González, ¿dónde está? ¿Y dónde ha estado? Tan aberrantes, de verdad, porque es que son, o sea, hablamos lo que estaba hablando Zafra, ¿no?, de Púnica, Lezo, todas estas cosas que tienen nombres tan cortitos y que tienen tanta trama detrás, que de verdad lo que me llamaría mucho la atención, y me parece, y no es defender a Cifuentes, pero es romper una lanza en una cosa que yo creo que mucha gente pensamos, que al final, por una tontería, que ella no necesitaba ese máster para nada, porque realmente no la estaba habilitando para, te quiero decir, no es un título de medicina para ejercer como cirujano en el 12 de octubre, o sea, es una cosa que ni va ni viene, y que por una tontería que probablemente pues sí se ha prestado, a lo mejor, y esto estamos aquí aventurándonos y especulando, ¿no?, pero hipotéticamente, o lo que se le acusa es de haber asumido facilidades para obtener un máster sin esfuerzo, por así decirlo y resumirlo mucho, y que esto le cueste el cargo. O sea, el cargo se le debería costar por una mala gestión, el cargo le debería costar a un político por una irregularidad, de una malversación de caudales, de una prevaricación, de una serie de cosas que son de verdad que pueden sustentar la injusticia de que una persona esté gobernando. Y al final, esto le va a costar el cargo a Cristina Cifuentes, y yo os pregunto, ¿os parece justo? O sea, sí. No estoy hablando de...
Sí. Porque el político, como muchas personas, tienen que tener una ética, y la tienen que tener muy alta. Uh-huh. Es decir, aquí no vale el título no me servía, no era título habilitante, el título casi era para rellenar el currículum, me dieron facilidades. No, mire, es que usted es político. Usted tiene que tener una ética por encima de cualquier otra persona, y sobre todo que tiene que demostrar un comportamiento hacia esa sociedad a la que usted está sirviendo. Y sobre todo porque la han elegido por una confianza y una predisposición a hacer bien y a generar bien la cosa pública. Si usted, en una cosa tan, entre comillas, trivial como un título de un máster que no es habilitante, le dan todas esas facilidades, ¿quién le dice a usted que en otras situaciones no vaya a actuar de la misma forma?
Es que al final el máster es lo de menos. Evidentemente no es lo de menos, pero al final se quedaría lo de menos. Es la actitud, ¿no?, que ha podido tener la presidenta. Y luego, claro, si se demostrara que al final ese máster no existe o no se ha realizado como ha dicho que se ha realizado, pues hablaríamos del tema de la mentira. Entonces estamos hablando de un cargo público que dirige la Comunidad de Madrid y que hay que pedirle unos valores y una serie de comportamientos. Claro que sería no injusto, sino que sería en realidad injusto que cayera, ¿no?, después de a lo mejor haber y con lo que le ha costado, que lo hablaba antes Javier, que es que esto es una cosa que Cifuentes ha perseguido durante tiempo, o sea, no, por eso precisamente yo creo que se ha enrocado y no quiere dimitir. Entonces yo creo que yo también pienso que sí que sería justo que al final se acabara colocando a cada uno en su sitio en el caso de que se demostrara.
Recordamos por ejemplo un caso de un político alemán que emitió por haber copiado un párrafo de su tesis doctoral.
Ese nivel de integridad aquí no se ha visto, yo creo.
¿Pero por qué? Es que esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué no podemos llegar a ese nivel de integridad? Sobre todo cuando aquí vamos de adalides, defensores de la transparencia, de la legalidad, de no sé qué. O sea, déjense ustedes de historia, sobre todo porque estamos ante una situación en la que yo siempre digo la misma frase, luci taquígrafos, si yo no la he hecho no tengo por qué temerla, si la he hecho, pues hombre, intentaré que no me descubran, pero una vez que la has hecho, vamos a ver, ¿por qué esa señora supuestamente tiene que tener un trato de favor de una universidad? ¿Por qué esa señora supuestamente no tiene que presentar un trabajo fin de máster? ¿O por qué el resto de alumnos si tienen que comparecer a unos exámenes, a unas clases, firmar unas asistencias, y ella dice que no? Pues mire,
y yo si eso siento. Es así, ¿por qué creéis que ella se ha prestado a eso?
Pues muy sencillo, porque estamos en una situación y en una sociedad en la que prima la titulitis, porque a lo mejor cuando terminara su carrera en la política tenía que volver a una universidad en la que no iba a volver más que como auxiliar administrativo, personal sí. de la universidad, y a lo mejor con
esto
esos
le facultaba
títulos,
para entrar.
Claro, aunque ella lo haya negado, es una de las teorías que existe, que era la línea para poder trabajar como en la universidad, como profesora.
Uh-huh. Es que hay mucho trasfondo detrás de todo esto, y sobre todo, insisto, mucho agravio comparativo con otros alumnos, con el resto de la gente que realmente se está dejando ahí los codos y los dedos para escribir trabajos fin de máster, y que esto no aparezca, pues hombre, resulta un poco frustrante.
Claro, más allá de la cuestión particular, que es importantísima, claro, porque afecta a quien afecta y puede hacer que este caso del máster de Cifuentes pues suponga un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya es suficientemente relevante, yo creo que, como tú mismo comentabas, hay un daño principal, que es el que se ha causado a una universidad pública, a las universidades públicas en general, por extensión, pero de manera muy especial en la Comunidad de Madrid, a la Rey Juan Carlos, en la que ayer mismo los estudiantes manifestaban, claro, es que algunos chavales, algunos jóvenes universitarios se están planteando que el año que viene se matriculan en otra universidad por la mala imagen, decir, ¿de qué me va a servir conseguir un título si voy a decir es un título por la Universidad Rey Juan Carlos a día de hoy?
Pero es que eso es tremendo.
El daño es tremendo.
Es que aparte, venía escuchando en la radio, no sé si lo he leído o escuchando en la radio, que es que la propia universidad ya está perdiendo convenios con otras universidades. Sí. O sea, señores míos, de verdad, ¿a dónde hemos llegado si la propia universidad, una universidad relativamente joven, que tiene unos 20 años, ya está perdiendo relaciones internacionales por culpa de este caso? Es que alguien tendría que asumir esas responsabilidades. Ya se está pidiendo la cabeza del rector. Señores, este rector no estaba cuando ocurrió todo esto. Tampoco seamos aquí tan radicales, pero desde luego que una universidad que nació de la forma en la que nació, con unas dificultades bastante fuertes, se vea tan lamentablemente vilipendiada, no sé, alguien tendría que asumir, lo dicho, esas responsabilidades de todo lo que está pasando por los miles de alumnos que están matriculados en esa universidad.
Por eso también creo que es necesario que la universidad salga pronto con esa investigación, porque es otra de las cosas que estamos reclamando, ¿no? Desde los medios de comunicación, información por parte de la universidad y contestación a cada una de las dudas que se están planteando con cada una de las informaciones que van saliendo.
Nos queda todavía un ratito para este desayuno uno con diamantes, en el que estáis brillando un montón los diamantes, ¿eh? Pero yo quería luego que ordenéis mentalmente el quién es quién de esta, porque hay gente que muchas veces tiene alguna duda.
Si la tenemos nosotros.
Bueno, evidentemente todos, pero bueno, entre todos somos cuatro. Alguno, entre lo que vayamos poniendo unos y otros, vamos a intentar hacer el quién es quién en esta historia.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El miércoles, a partir de las 8:30... te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid Juventus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
So tired of sleeping alone, so tired of eating alone. I need to ask her, what's going on? Are we going strong? She felt that rest in her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. The long drive, the coastline, looking at a first light. Am I still on her mind? I've been undone. Oh, Saturday sun, I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go.
9 y 44, casi 45 minutos de la mañana. Continuamos en este desayuno con diamantes, analizando pues el principal tema de actualidad que afecta a la Comunidad de Madrid, que es ese caso del máster de Cifuentes y la situación que a la que ha derivado como consecuencia de ello, por un lado, la moción de censura que ha presentado el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, y por otro lado, la exigencia del Grupo Ciudadanos de pedir la dimisión, pedir al Partido Popular la dimisión de Cifuentes y que ponga una persona alternativa para completar la legislatura, o si no, pues tendrán que tomar una decisión seguramente en la celebración del pleno en el que se debata la moción de censura que defenderá Ángel Gabilondo. Y ahí, por lo que nos ha contado César Zafra esta mañana aquí en este desayuno, todo apunta que si se llegara a esa situación sin la dimisión de Cifuentes, el grupo de Ciudadanos podría apoyar la moción de censura de que defendería Ángel Gabilondo. Y en fin, y así estamos, pendientes también de de conocer otras derivadas, como es el caso de si Pablo Casado, finalmente, que ha realizado también, realizó el mismo máster en la Rey Juan Carlos, esta mañana va a comparecer ante los medios para decir que no tiene nada que ver su máster, que tiene todos los documentos, incluido el trabajo fin de máster, que no tiene nada que ver, decimos, con lo que se ha comentado del caso del máster de Cifuentes.
Sí, ahora luego enseguida escucharemos a Pablo Casado. Pero yo quería preguntaros, es que lo he dicho antes de irnos a publicidad, el quién es quién este, ¿qué os inspira? Porque es que a mí hay un personaje especialmente siniestro en toda esta trama, o a mí me lo parece, que es Enrique Álvarez Conde. O sea, yo ya, aparte ya de no mantener la misma versión, de decir una cosa, de parece que actúa con unos métodos más propios de la mafia, ¿no?, de la Cosa Nostra, que de una universidad pública, pues quería saber también qué os parece.
A mí, como me encanta el tema de la imagen y de cómo se resolvió esta historia, por cierto, una crisis comunicativa de esta, una crisis como esta, la comunicación fue nefasta por ambas partes, tanto por el gobierno regional con Cifuentes a la cabeza como la propia universidad, es de destacar un detalle. El día que salta todo el escándalo, comparecen el rector, acompañado a su derecha por dos personas. Cuando el rector ya hace una nueva comparecencia la semana pasada, aparece él solo en primera línea y detrás un grupo de profesores. Por cierto, una de las que aparecía detrás, profesora del máster que yo hice, curiosidades de la vida. y no le acompaña a nadie del instituto. Es decir, ya solo como diciendo, aquí es un sálvese quien pueda y aquí vamos a cortar cabezas las que haga falta, porque de hecho me he ido a la fiscalía a presentar esta historia. La imagen ya del primer día comparada con el segundo ya te dice toda, te da una revelación de todo lo que está ocurriendo en esa universidad. Debe haber una guerra interna de la que no nos estamos enterando, con este personaje que tú dices a la cabeza. Es mi opinión.
Uh-huh. Por eso le preguntaba antes a César Zafra si tenía sospechas de que todo esto, más allá de una operación política que podía afectar a Cifuentes, tenía que ver con una, sí, con una pelea, con una venganza que hubiese en la universidad entre distintos departamentos. Es verdad que el otro día, cuando escuchábamos al rector el viernes pasado pidiendo perdón por esa comparecencia, ahí nos estaban dando muchas pistas. Él hablaba de que había confiado a lo mejor en personas que no debían hacerlo y, sí, de hecho, si fuésemos, si indagáramos más en esas palabras y en todo, en toda la sucesión de hechos que se describen ese día, podemos encontrar muchas cosas, porque el rector comenta que cuando a él le llega el acta con las notas, él se da cuenta de que ahí hay incongruencias y entonces es cuando decide abrir una investigación. Pero a él le llega el acta a unas horas en las que supuestamente desde la Secretaría del Rectorado se están enviando esa documentación, incluida el acta, a la Comunidad de Madrid. Entonces vienen sospechas de, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que el rector no fue quien envió ese acta? ¿Hay otros profesores detrás? Este catedrático, el director del instituto, tenía una fama tremenda, por lo que ahora comentan. Claro, ahora todo sale a la luz y todos hablan, ¿no? Y tenía muchísimo poder. De hecho, simplemente hablando de sus discípulas el viernes ya te está marcando esa línea. Entonces, bueno, hay que poner el objetivo en esta persona, sí, a ver hasta dónde nos lleva.
Yo creo que si se supiera todo lo que ha hecho él, estaría la mitad, las tres cuartas pasos por lo menos del caso resuelto.
Y sobre todo hay un tema muy importante. El propio rector nos mandó a todos los alumnos de la Rey Juan Carlos ese mismo viernes, alrededor de las 10:30 de la noche, un comunicado expresando todo lo que había hecho, iba a hacer la universidad, que yo como alumno echaba en falta, y ese día, vamos, nos dio toda clase de explicaciones en, pues creo que eran 5 o 6 folios.
Oye,
del
pues
escrito.
También muy bien, ¿no?
No, muy bien, que yo de hecho lo comentaba entre mis compañeros, ¿por qué no da la cara a la universidad ante sus propios alumnos, profesores, personal y tal? Y el viernes por la noche nos llegó ese correo, que para mí es bastante esclarecedor.
Lo que pasa es que yo entiendo que el rector estaría también, si es la sensación que podemos tenerla real, dice, voy a dar la cara y de repente me van a salir más sapos, porque tampoco sé todos los que hay por aquí debajo, ¿no? Entonces, antes de seguir pisándolos, vamos a ver dónde están, los quitamos del medio y ya damos explicaciones, porque es que dar unas explicaciones en un momento en donde todavía te das cuenta de que hay irregularidades, de que no sabes cuáles son, es peligroso, ¿no?
Pues eso es lo que le ocurrió el primer día, que salió a los medios de comunicación rodeado de estas dos personas, y yo creo que con el paso de los días se ha dado cuenta
que era el sapo más gordo.
Y que en el caso de pedir responsabilidades, a lo mejor hubiese sido por esa rueda de prensa en la que salió tan tajantemente diciendo, no, esto se ha hecho bien. Una vez que él corrige, que pide perdón, que vamos a empezar tal, yo creo que ahí el rector sí que se le puede quitar del medio en cuanto a la hora de pedir responsabilidades, porque, como decíamos, o sea, el rector lleva un año, todo esto ha pasado hace unos cuantos más.
No sé si es que el problema de todo esto, de las crisis, cuando surgen estas crisis, es la comunicación, y se lanzó muy rápidamente a los medios de comunicación, visto con esta perspectiva ya de casi 3 semanas. En aquel momento, a lo mejor, lo que tenía que haber llegado, haber dicho, señores, tenemos este caso, vamos a abrir una investigación, vamos a ver qué es lo que ha pasado, pues como, por ejemplo, hizo el Ayuntamiento de Madrid con el Madrid Arena, vamos a ver qué es lo que ha pasado, que luego se dieron cuenta que también la comunicación le hicieron mal, pero bueno, pero aquí se lanzaron, no, todo está bien, todo, no hay ningún problema, está todo firmado, las actas están correctas, ya, pero mire, con el paso del tiempo nos hemos enterado que supuestamente 2 profesoras no firmaron.
Claro, lo que pasa es que ayer mismo también analizábamos aquí, que la intervención, desde luego la comparecencia ante los medios del pasado viernes del rector de la Rey Juan Carlos fue absolutamente esclarecedora respecto a algunas dudas que pudiera haber en relación a este caso. Y ayer comentábamos, es que no fue ni siquiera capaz, porque así lo dijo casi textualmente, literalmente, que no tenían forma de confirmar si finalmente Cristina Cifuentes defendió su trabajo fin de máster en sede de la universidad. En este caso, como dijo la propia Cifuentes, en el campus de Vicálvaro. Hombre, y ayer comentábamos, eso tiene que haber algún registro en el que está un alumno, como es tu caso, por ejemplo, pues está citado, hay un tribunal que va a evaluar o ante quien tienes que hacer la defensa de ese trabajo y tiene que quedar un registro marcado de que fulanito ha llegado a tal hora y unas firmas que corroboren que te has presentado para defender un trabajo fin de máster, aunque dure 10 minutos ese asunto, ¿no?
Vamos a ver, está todo súper pautado, yo lo tengo muy reciente. A mí me citaron por correo electrónico, vi a todos mis compañeros que iban antes o después, estuvimos hablando de qué tema has elegido tú, qué tema he elegido yo, por dónde lo vas a enfocar, has traído un PowerPoint, una presentación para presentarlo, no lo he hecho, tal. Yo estuve un cuarto de hora defendiendo el trabajo fin de máster, los profesores me hicieron preguntas, uno tuvo que salir en un determinado momento porque tenía otra situación, los otros me hicieron preguntas muy detalladas porque además era un tema bastante reciente, como ya he dicho, la prisión permanente revisable. Y los profesores me dijeron, muy bien, tal. Y firmaron todos. Y yo tengo el acta de presentación. O sea,
el acta
de presentación del trabajo.
¿Tú sabes el nombre de tus profesores?
Si los busco, te lo encuentro. Pero es que es cierto que yo, como alumno, no tengo acceso al acta que firman ellos. Yo solo tengo la autorización para presentar el trabajo fin de máster por mi tutora de trabajo.
Pero me refiero, los profesores que te estaban escuchando y que te interrogaban sobre el trabajo ante los que defendiste el máster, tú no los conocías.
No, yo no los conozco. No los conozco completamente. Conocí a uno de ellos porque nos había dado clase en civil, en derecho civil, pero a los otros dos, ¿no? De hecho, me enteré luego posteriormente que eran los dos penalistas. Dije, pues vaya mala suerte que he tenido. Luego resultó que era buena suerte.
Era buena, hombre, que lo hiciste bien.
No, al revés. Me felicitaron y me dieron la enhorabuena por lo bien que lo había hecho y el trabajo lo completo que estaba, pero te da la sensación de que hay demasiados interrogantes en el caso de Cifuentes, porque yo guardo todo, de acuerdo, me puede decir, es que han pasado 8 años, vale, pero volvemos a lo mismo, hay un registro digital, yo tengo mi trabajo, puedo acceder a las notas, es que me llaman mucho todas las irregularidades que hay.
Tiene que dejar un rastro seguro.
Hombre, que lo hay.
La pena es esa, que no se pueda hacer, pues como, ¿nos acordáis? Yo lo dije el otro día, no sé si os acordáis de David el Lomo, la serie de dibujos animados, que era juez David el Lomo y entonces cogía y en el mismo capítulo te resolvía todo. Pues eso es lo que queríamos, ¿no?
Totalmente.
Sentar a todos en la silla, que te dijeran todos la verdad y aclarar las cosas. Pero, fíjate, pero es que eso solo pasa en David el Lomo.
Pero fíjate, es que hasta detalles. Me dice, defendí el máster, defendí el trabajo fin de máster en el campus de Vicálvaro. Yo no lo dudo, pero los máster en la Universidad Rey Juan Carlos, la sede está en Manuel Becerra, en la plaza de Manuel Becerra.
¿Desde eso cuando? No sabía yo.
¿Desde siempre?
Yo lo dejo encima de la mesa, yo no lo sé. Yo sé que cuando tuve que defender mi máster y todos los exámenes que tuve que hacer del máster, los hice en Manuel Becerra. Oye, a lo mejor ella lo tuvo que hacer en Vicálvaro, yo no lo dudo. Pero que yo sepa, la sede de los máster de la Rey Juan Carlos está en el centro de Madrid, no en Vicálvaro. A lo mejor en aquel entonces estaba en Vicálvaro, ¿eh? Tampoco quiero ahí sembrar más dudas de las que tiene este caso.
No sé, de todas maneras ya a estas alturas ya estamos esperando simplemente que saber qué va a hacer, porque ya ahora está entre la espada y la pared, porque ya Ciudadanos, que es de quien depende la continuidad evidentemente de Cristina Cifuentes en la presidencia de la Comunidad de Madrid, ya ha dicho que su decisión es irrevocable y que o Cifuentes dimite o ellos se van a ver obligados. No nos
aquello,
han dicho a eso, efectivamente, a eso que todos hemos entendido, que sería apoyar una moción de censura la que ha presentado el Partido Socialista. Pero por eso te digo que esto ya sería más para saber qué es lo que ha pasado que realmente porque tenga alguna, no sé, consecuencia pragmática, ¿no? Porque ya no hay marcha atrás para Ciudadanos, que es al final quien decide.
Pero a vosotros nos da la sensación todos los días, desde que salió esta historia de ¿qué va a pasar hoy?
Sí,
porque
sí,
esto
sí,
es sí, ese sí. Goteo que yo hablaba antes de hoy con qué nos vamos a encontrar. Porque estamos pendientes de qué sacan otros compañeros en otros medios o qué sacan tus compañeros que están cubriendo esta información o qué sale diciendo X que ha hecho no sé qué. Y tú dices, por Dios, ¿qué me estás contando?
Ya los periódicos a todos les ha venido fenomenal. Bueno, al diario.es especialmente, a Escolar especialmente, pero también hoy, por ejemplo, erais vosotros, ¿no, Javier? Quienes publicabais
sí,
el tema
de Pablo Chico.
Pablo Chico iba a decir, Pablo Casado, es que ya sí. Se me juntan las...
Sí, además lo sacamos ayer por la noche a una hora relativamente... que todavía hay muchos lectores, que es las 9 por ahí, las 9 y pico, 8:30 o 9, y está funcionando muy bien esa información, me imagino.
Ahora nosotros también vamos a ofrecer unas declaraciones de Pablo Casado enseguida, hablando un poco, pues eso, de lo que comentabas tú, ¿no? Que las precisamente por haber hecho el mismo máster del Instituto de Derecho Público, que no tiene nada que ver, además incluso las fechas tampoco
tienen
nada que ver, porque Casado lo hizo antes de que entrara en vigor el...
El que sí estaba era Álvarez Conde, el
se mantiene.
Lo que aparte ha comentado Pablo Casado, o comentó ayer, es que él era un máster que tenía que hacer para el doctorado, ni siquiera era un máster
como acceso
ni nada, sino, y que al final creo que no ha hecho ni el doctorado, con lo cual de poco le va a servir ese máster.
En fin, bueno. Ahora yo sí que haría preguntaría a la gente, ¿y los otros dos, Mario Conde? ¿Qué me decís?
Bueno,
no hemos dicho nada.
Sin comentarios.
Mario Conde sin comentarios. ¿Y el alcalde de Galapagar?
Pues también habrá que verlo. Eso sí que, si están activos, sí que me interesa. El tema de Mario Conde, francamente, poco. Poco o nada, porque con todo el currículum penal que tiene, poca trayectoria.
Esto ya no es lo de menos, ¿no? Esto ya es lo de menos. En fin.
En fin,
pues
estaremos pendientes, como comentamos, a lo que ocurra en los próximos minutos, muy probablemente, porque a lo mejor hay un cambio, un giro de la situación actual y tenemos también que contarlo. Ya estamos expuestos a cualquier sobresalto.
Estamos pendientes también del informe de los observadores externos de la CRUE, que tendría que, vamos, que está al caer. O sea, dijeron al principio de semana que tendrían ya una primera valoración provisional. Y se habla de que podría ser hoy o mañana.
Y además ellos sí que han ido dando cuenta, digamos, ¿no? O sea, se han trascendido las declaraciones, porque la Alicia López de los Mozos fue ante ese tribunal, o ante esos investigadores, ¿no? Ante esa inspección quien declaró, y se ha ido conociendo, han ido trascendiendo los datos.
A ella le interesaba que saliese, porque quería quitarse ya de...
No me extraña, y las otras dos de baja, que tampoco me extraña.
Bueno, en fin, pues hasta aquí está este desayuno con diamantes. Cristina, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, ahora seguimos. Es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.